Edición del lunes 29 de noviembre del 2021. Iniciando ya la semana 48. Aquí comienza por la radio pública a todo el país. Diario Nacional. Y estos los principales títulos de tapa. La vicepresidenta Cristina Fernández señaló que la decisión de un acuerdo con el FMI siempre la tuvo el presidente. Cristina se pronunció de ese modo en una misiva titulada De silencios y curiosidades, de leyes y responsabilidades, que publicó en su cuenta de Twitter y en su página oficial, en la que se refiere a la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el rol de la oposición y los medios de comunicación. En el texto aludió al título de una nota periodística que decía: el FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto con la vicepresidenta. Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto. La lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Además, sobre el mismo tema, Cristina Fernández criticó la irresponsabilidad política de la oposición ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, señaló que cuidar los dólares es un acto de responsabilidad social. Culfas defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, y sostuvo que cuidar los pocos dólares de la economía argentina es un acto de responsabilidad social. En ese contexto de restricciones inéditas por dos crisis que no provocamos, la del 18 y del 19 y la de la pandemia, cuidar los pocos dólares que dispone nuestra economía es un acto de responsabilidad social, afirmó el funcionario nacional a través de su cuenta de la red social Twitter. En ese marco agregó: sería irresponsable que el Estado financie una actividad que nos cuesta tantos dólares, sobre todo teniendo en cuenta que cuanto menos dólares tengamos, más riesgos hay de devaluación, como vimos en 2018 y en 2019, y ya sabemos el impacto que esta tiene sobre las familias. El diputado nacional electo Daniel Arroyo dijo que está claro que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que se debe dar en el marco de un esquema de equilibrio donde estemos adentro los 45 millones de argentinos y de argentinas. Esto no se trata de ajustar, más allá de poder estirar el pago y discutir las tasas de interés. Hay que llegar a un esquema equilibrado donde haya racionalidad económica y estemos adentro los 45 millones de argentinos y argentinas, se explayó el diputado en declaraciones radiales. En ese sentido, el exministro de Desarrollo Social indicó que espera que se puedan generar consensos en el Parlamento y para esto se deben aprovechar los años no electorales. Sobre el coronavirus habló el médico infectólogo cordobés prestigioso Hugo Pizzi, refiriéndose a la nueva variante del COVID-19 denominada Omicron. Esta nueva variante sudafricana, señaló, tiene muchas posibilidades de mutar, entrar y evadir anticuerpos. El desafío es la Delta, por la que Europa está colapsando, y recomendó volver a todos los hábitos higiénicos que hemos aprendido. De acuerdo al último reporte diario del Ministerio de Salud, hubo 12 muertos y 888 nuevos contagios de coronavirus en la República Argentina, con lo que suman 116.529 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.326.448 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Digamos que a todo esto el Ministerio de Salud agregó que son 600 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 34,9% en el país, 38,9% en el área metropolitana Buenos Aires. El 97,45% recibió el alta, estamos hablando de 5.191.054 pacientes. En la provincia de Buenos Aires se registraron 272 casos, en la ciudad autónoma 221, en Tucumán 111, aquí en Córdoba 53, en Neuquén sorprendió con 68, en Santa Fe 36. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a más de 67.600.000 personas, de los cuales más de 36.400.000 recibieron una dosis, más de 29.300.000 las dos y 1.366.597 una adicional y más de 403.000 personas una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las provincias llegan a más de 84.700.000. Las fuertes lluvias generaron algunas inundaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Los puntos más afectados por el agua fueron Avenida General Paz y los barrios de Villa Luro, Villa Urquiza, Devoto y Coghlan, con un caudal de 30 milímetros por hora en el momento de mayor intensidad. También afectó a otros barrios como Barracas, Parque Patricios y La Boca. De hecho, el partido entre Boca y Newell's debió suspenderse por la lluvia porque no drenó el agua en el campo de juego boquense. Permiten usar cualquier billetera digital para pagar en todos los códigos QR del país. El sistema de transferencia 3.0, el mecanismo de pagos digitales con códigos QR, comenzarán a funcionar hoy plenamente en la Argentina y permitirá usar cualquier billetera virtual, ya sea de un banco o una fintech, para abonar a todos los comercios que acepten este medio de cobro sin importar la empresa que provea el código. El sistema habilitará a los comercios a recibir el dinero en forma instantánea, irrevocable y con la comisión más baja del mercado, lo que ayudará a simplificar las operaciones y a competir contra el efectivo, que pese al avance de los mecanismos de pago virtual, sigue siendo la forma de pago usada de cerca de 8 de cada 10 transacciones. Más de 11 millones y medio de bonaerenses completaron los esquemas de vacunación. En el segmento de 12 a 17 años con comorbilidades, el 76% completó el esquema de inmunización, el 76%, 193.502, y en la misma franja etaria, pero sin enfermedades de riesgo, llegó al 54%, es decir, 608.322. Para evitar pérdidas económicas, la Organización Mundial de Salud recomendó no cerrar las fronteras ante la nueva cepa de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud se pronunció ayer domingo contra las restricciones a los viajes que varios países están imponiendo ante la aparición de la nueva cepa Omicron de coronavirus. La recomendación se produjo mientras la Organización Mundial del Turismo informó que las empresas del sector registrarán una pérdida global del orden de 2 billones de dólares en 2021 debido a las limitaciones impuestas por la pandemia. La policía que está prófuga dijo que no tuvo nada que ver con el crimen de Lucas González, Lorena Miño. La policía de la ciudad que está prófuga y acusada de encubrir el crimen de Lucas González, cometido el 17 de este mes en el barrio porteño de Barracas, dijo que no tuvo nada que ver y que lamenta muchísimo la muerte del adolescente en un video que difundió su abogado. En la filmación de un poco más de 3 minutos, que dio a conocer su letrado, Roberto Castillo Miño, expresó llorando que por culpa de tres policías que hicieron todo mal, ella se encuentra vinculada a la causa por el crimen de Lucas, por el que se encuentran detenidos hasta ahora 8 policías, 3 por el homicidio y 5 por encubrimiento. River se lo empató a Central en su estreno del título de la Liga Profesional. El millonario igualó 2-2 con el canalla, que se puso en ventaja con 2 tantos de Marcos Rubén, 28 minutos del primer tiempo, 13 del complemento, pero luego el campeón logró la paridad con 2 golazos del joven Agustín Palavecino a los 23 del complemento y 30 del complemento. Colón empató en Florencio Varela 1-1 con Defensa y Justicia. En tanto, Argentinos Juniors goleó a Gimnasia por 3-0. Como habíamos apuntado por la lluvia, Boca Newell's se suspendió por la lluvia y se jugará mañana por la tarde. Elecciones en Honduras. Xiomara Castro ya festeja la presidencia. Es la mujer de Mel Zelaya. Con el 40% de las actas escrutadas, la candidata de izquierda le saca casi 20 puntos al oficialismo. Los hondureños eligieron en las urnas al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, cuestionado por corrupción y cuyo partido sería desbancado tras 12 años del poder, al que llegó tras el golpe blando contra Manuel Mel Zelaya. En Chile, las encuestas le otorgan ventaja al candidato de izquierda. Boric le ganaría al ultraderechista Kast en la segunda vuelta de las elecciones chilenas. Una semana después de la primera vuelta, el representante de la nueva izquierda ha sumado apoyos, mientras que su rival ultraderechista debe enfrentar el rechazo a los dichos misóginos de sus propios militantes. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, iniciando la semana. Abrimos las puertas de este gran diario nacional a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica. 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Nosotros aquí desde los estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, ubicados en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, Córdoba capital. Somos AM750 y FM100.1. Y cantamos nuestro presente como todos los días, en las madrugadas del país, de lunes a viernes hasta las 6. Ahora, vivo y directo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos, y ya me voy a la ciudad de La Plata para recibir a esta querida compañera, enorme profesional ella, que le pone luz a cada madrugada desde la ciudad de La Plata, de las Diagonales, Sonia Ferraris. Buen día.
Excelentísimo lunes para todo el mundo. Muy, pero muy buena madrugada, Claudio César. Aquí Sonia Ferrari se los saluda. ¿Cómo dicen que les va?
¿Cómo anda, mi querida? Acá andamos con un poquitito de fresco, pero aceptable, gratificante dentro de todo, querida Sonia, hizo calor, un poquito más de calor que allá, mejor tiempo que allá. Sé que llovió mucho por la zona de Buenos Aires y toda el área metropolitana, calculo que en La Plata también. Y acá nos encuentra con 15 grados 8 en este momento, mucha humedad, 74%, viento del sudoeste a 7 kilómetros, el cielo está despejado y la visibilidad 10.000 metros. Hemos tenido una jornada agradable de ayer domingo con 26 grados 2 y hoy se va a repetir esta jornada agradable con una máxima de 29 grados, con el cielo totalmente despejado hacia la mañana, la tarde algo nublado y vuelve a estar despejado por la noche. ¿Cómo anduvo por allá la cosa en el fin de semana, Sonia?
Mirá, bueno, como lo decías, ayer domingo por lo pronto llovió durante toda la jornada, al menos aquí en la ciudad de La Plata, arrancó cerquita del mediodía y no paró hasta cerquita de la medianoche. Ahora tenemos una brisita, viento del sur, a 20 kilómetros en la hora, ha refrescado, pero no tanto, mirá, sigue nublado el cielo en La Plata con 17 grados 2 décimas de temperatura, 92% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires 18 grados 5 décimas y bien, 93% de humedad.
¿Ha parado de llover ahora, Sonia, o está lloviendo ahí? Porque hasta hace unas horas escuchaba que estaba lloviendo todavía, ¿no?
No, ya paró, te decía. Cerca de la medianoche ya no llovía.
No te había entendido bien. Bien, entonces. Agradable la temperatura igual en La Plata, ¿no? 17 grados, decías.
Sí, con una brisita del sur que, te digo, se siente y trajo algo de frescor. Claro. Bien agradable, linda madrugada de lunes ya para ir cerrando noviembre.
Bueno, ¿y cómo fue el fin de semana?
Hermoso, estuvo algo movidito, pero lindo.
Está bien que esté movido.
El viernes estuve en el paseo de la plaza, fui a disfrutar del unipersonal de Facundo Arana en el aire. Una obra dirigida por Manuel González Gil, en la que Arana, bueno, interpreta a un locutor de radio, una obra realmente intensa, profunda, muy emotiva, que bucea en las luces y en las sombras de la condición humana, ¿no? Se podría decir. Y una clara muestra de que Facundo Arana es un gran actor, ¿no? Uno lo tiene quizás en las novelas, estas así, claro, un poco naif, ¿no? Pero te digo que en casi 2 horas de obra realmente demuestra la calidad de tremendo actor que es.
Sí, claro.
Y el sábado de cumple, celebrando.
Ah, muy bien, estuvimos de joda entonces.
Celebrando el onomástico de una muy querida amiga, así que estuvo, bien, te digo, bien, ¿no? Hoy estoy así como que me cuesta, uno ya está grande, ¿no? Para estos trotes.
Bueno, así que... no exagere, que no está tan grande.
Me está costando un poquito arrancar, pero ahí vamos.
Usted está en una de las mejores edades, quiero decirle.
Ay, usted es muy generoso. Bueno, y el golpe al hígado ayer, ¿no? Con ese 3-0 de Argentinos Juniors. Justo cuando falta una fecha para el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, Orellano.
Sí, pero ¿sabes qué? Lo que hizo Pipo, guardó jugadores para ese partido. Se jugó una carta, Pipo, no le salió bien, pero bueno, esperemos que puedan quebrar la racha de 11 años que no le ganan a Estudiantes, eso es lo que uno espera.
Somos cuantos, te digo, lo que esperamos lo mismo.
Sin afectar susceptibilidades, pues tenemos compañeros que son hinchas de Estudiantes, pero bueno, ya es hora de que puedan ganarle a Estudiantes, ¿no? Uno espera eso también.
Y sería un golazo.
Bueno, yo me guardé un poquito. Hice las compras de siempre, pero me quedé en casa, el sábado lo mismo, y hoy salí a cenar.
Sí,
dije, basta estar acá adentro, dije. Me fui a comer afuera un ratito, tipo 8 de la noche, tempranito fui, ¿eh? Tempranito con la idea, esto tengo que decirlo, con la idea de ver el partido de Boca después. Cuando llego a casa, había dejado la radio prendida en Nacional y me entero ahí que se había suspendido, ¿no? Sí. Porque no drenaba el agua que había tapado toda la cancha de Boca y era imposible jugar y ya Lustó directamente dijo, no se juega. Es decir, no tuvo que mediar mucho. Le comunicó a los directivos de Boca y de Newell que no se podía jugar. Y me parece bárbaro. Ahora, es un problema que Boca viene teniendo, no ahora, hace mucho tiempo. La verdad que podrían ocuparse, han cambiado tanto el estadio, está tan lindo el estadio, que es una pena que no pueda drenar bien el agua cuando llueve tan abundantemente. Como sí se pudo jugar en Argentinos, se pudo jugar en Florencio Varela, me llama mucho la atención esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es como decías, ¿no? Se han hecho tantas obras, se ha embellecido tanto el estadio, que esto siga sucediendo es extraño, ¿no? Porque es algo que supongo yo debe tener alguna solución.
Pero claro, y más con el potencial de un club como Boca, Sonia, vos lo sabés.
Claro,
eso.
O sea, absolutamente.
No puede pasar eso en Boca, no puede pasar eso en Boca. ¿Qué pasó? La gente se fastidió un poco, muchos se fueron enseguida y otros... Claro, llovía torrencialmente en ese momento y prefirieron guardarse bajo las galerías del estadio hasta que parara un poco la lluvia, ¿no? Y mañana van a tener que volver. Creo que va 7:15 el partido, por lo que yo lo escuché hoy al querido compañero, ay, el que se dedica a Boca Juniors, ay, me olvidé. Pero bueno, ya me voy a acordar. Compañero de Pasión Nacional confirmó que 19:15 es probable que se juegue el partido mañana frente a Newell's, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hoy sigue la fecha, hoy continúa la fecha del fútbol. Bueno, querida amiga, ya dijimos el tiempo, temperatura agradable en Buenos Aires, en La Plata ha dejado de llover, eso es lo más importante. Vamos con las líneas nacionales para que los oyentes, las oyentas, la oyencia, como decimos, se empiece a comunicar con la radio pública.
Como hacemos habitualmente, cursamos la invitación a decir presente en nuestro diario a través del WhatsApp de Radio Nacional 11-65-84-0870 o bien dejando grabados en la línea nacional desde todos los rincones de la patria. Están invitados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia, en un rato ya la primera pincelada de Sonia. Quiero decir, a ver, ¿quién nos acompaña hoy en el Diario Nacional? Que ya me comunicó Facundo Vicente, naturalmente. Me olvidé, pero creo que está Gabriel Ceni, si no me equivoco, ¿no?
Sí, mi amigo.
Gabito Ceni, muy bien, Gabito Ceni. Está Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz en el control central, ahora sí. Virginia Rodríguez y José Luis de Dios en la musicalización. Sonia le da el toque final con la pincelada, el primer recorrido musical que vamos a hacer en un ratito nomás. Los hombres de Pasión Nacional, hoy estará Lautaro Villamor, como siempre, en el final de nuestro programa, pero la información, primera información de toda la síntesis futbolística a cargo de Eladio Arregui, y el polideportivo y la información del ascenso con Damián Zárate, que les mando un abrazo enorme a ellos. En la edición y compaginación de las notas que vas a escuchar a partir de este momento, David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación, como todos los lunes, pero mañana martes también lo vamos a tener, Facundo Vicente. Le mandamos un abrazo a Facundo, que va a estar mañana también reemplazando al Príncipe Gastón, porque se ha tomado un día de descanso el Príncipe, así que bueno, mañana lo vamos a tener también a Facundo Vicente. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, ya vamos a ir también con la música. La música siempre es importante en este horario de la madrugada, así que ya Sonia va a dar la primera pincelada en un ratito, pero vamos a comenzar ya con nuestra producción periodística federal, y en este caso la palabra de Graciana Peñafort Conforti. Comenzamos con su palabra, donde Ariel Sampaolesi en el programa Ni los Chocos entrevistó a Graciana Peñafort por Radio Nacional San Juan, quien reflexionó sobre la idea del proyecto de ley para sancionar los discursos de odio que circulan en la sociedad, que estigmatizan y legitiman esas violencias a ciertos colectivos. Es primordial, dijo Graciana, la necesidad de una ley que se sancione con una multa y que se da la discusión sobre cómo sanear los odios. Nunca se va a combatir el odio si no lo podés identificar. El odio vende y también mata, señaló Graciana Peñafort.
Cuando vos lees la declaración de los policías que dispararon contra Lucas, uno de los policías dice: no podíamos presumir que los tres chicos estaban volviendo a jugar al fútbol. Es decir, hay un discurso de odio que identifica a los chicos morochos que viven en zonas vulnerables y que visten en ropa deportiva como delincuentes. Y eso legitima que cuando se materializa eso, se pueda agredir a esos presuntos delincuentes. Porque no estaban haciendo nada ilegal, estaban comprando un refresco. Pero esa es la potencia del discurso de odio. que estigmatiza a un grupo por distintos motivos, color de piel, nacionalidad, lo que fuese, sí. Y luego legitima la violencia contra ese colectivo que primero ha estigmatizado. Uh-huh. Y para eso hay que hacer una tarea muy profunda de concientización que no se va a hacer si no empezamos a poner leyes que nos lleven a reflexionar. Mira, hoy es el día de la violencia contra la mujer.
Sí, de la no violencia.
De la no violencia. Sí. Y pensar cómo avanzó la sociedad cuando empezamos a detectar las violencias que sufrían las mujeres por un tema de género. Uh-huh. ¿Te parece necesaria una ley que nos ayude a identificar esas violencias y en este caso nos ayude a identificar los discursos de odio y nos permita cuestionarlos? Primero hay que decirte que el discurso de odio no es una expresión protegida por los términos de la libertad de expresión. De hecho, expresamente San José de Costa Rica la prohíbe. Uh-huh. Y está fuera de las expresiones protegidas. Yo imagino un sistema en el cual quien emite el discurso de odio es sometido a una multa, uh-huh, una sanción que consiste en multa. Yo no soy partidaria de privar la libertad por lo que se dice. Entonces creo que con una multa, y además te diría que respecto a los medios, cuando la justicia, el Poder Judicial, determine que un determinado discurso es un discurso de odio, van a tener la obligación de publicar esa sentencia. Uh-huh. Porque es el factor pedagógico para que podamos leer en los medios y escuchar en los medios qué discursos son discursos de odio y están sancionados.
Ahí está la palabra de Graciana Peñafor Conforti, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan. Dijo: el odio vende y también mata. Hablamos con el periodista Pablo Stefanoni sobre la fragmentación política en Chile y la extrema derecha en Latinoamérica. El periodista y actual jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad reflexionó acerca de las extremas derechas en el continente y los resultados de las elecciones chilenas. Se refirió a su libro La rebeldía se volvió de derecha, el cual describió durante la primera parte de la pandemia, y comentó que: me interesé en este nuevo tipo de derechas alternativas que con el triunfo de Trump lograron una difusión mucho mayor y que las diferencias de las derechas que ya conocíamos. Vamos a escuchar la reflexión de Pablo Stefanoni.
En Chile, de manera esquemática, primero lo que vimos es que la derecha, la extrema derecha de José Antonio Kast, que reivindica explícitamente a Pinochet, se comió a la extrema derecha, o sea, al centro derecha, se comió ese espacio, el piñerismo, todo eso, digamos, la derecha más moderada. De hecho, él sacó votos ahí, sacó menos votos que Piñera en el 2017, Kast. Y eso remite al segundo escenario, que de mucha fragmentación también, ¿no? Mucha fragmentación política. También en el progresismo tenemos la candidatura de Gabriel Boric, pero también está Ominami, que sacó el 7 y pico%, de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que también estuvo alrededor del 10. Entonces, hay una fragmentación, y en esa fragmentación la extrema derecha quedó primera, y se comió rápidamente toda la centroderecha, dice que va a votarlos, ¿no? Sin problema, a un candidato que reivindica Pinochet. El otro fenómeno fue la votación de Franco Parisi, un candidato que está en Estados Unidos, pero que tiene un partido en Chile, que militó su candidatura, que lleva el Partido de la Gente, con un discurso anticasta política, contra la migración por la baja de impuestos, y que es un enigma cómo van a votar y si van a votar sus seguidores, porque en Chile hay que decir también que votó el 47% de la población, nada más, hay una abstención enorme. Y efectivamente lo que decís, Boric está consiguiendo el apoyo de la centroizquierda, de la Fundación Bachelet. Ricardo Lagos también dijo que lo va a votar, la candidata Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. Entonces se están como reconstruyendo esos dos bloques, que era centroizquierda y centroderecha, pero efectivamente liderados por dos figuras que no son los de los partidos de la transición, ¿no? Y ahí va a ser interesante. Y Kast, bueno, capturó un poco cierta reacción a las protestas, al cambio que está habiendo en Chile, a la convención constitucional, a muchas cosas, a la migración, sobre todo en el norte, al conflicto mapuche, recién estaban hablando, en el sur, en la Araucanía, sacó bastantes votos, ganó por mucha diferencia.
Ahí está la palabra, la reflexión del periodista Pablo Stefanoni hablando de la fragmentación política en Chile y la extrema derecha en Latinoamérica. Tal como informáramos, las encuestas le otorgan ventaja al candidato de izquierda, a Gabriel Boric, que le ganaría a Kast en la segunda vuelta de las elecciones chilenas. Una semana después de la primera vuelta, el representante de la nueva izquierda ha sumado muchos apoyos, mientras que su rival ultrafascista debe enfrentar el rechazo a los dichos misóginos de sus propios militantes. 3:31 de la madrugada en toda la República Argentina. Vamos ahora a escuchar atentamente los conceptos vertidos por el periodista Sebastián Salgado. Hubo polémicas por declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre China. Resultados de la reunión del TECMEC, que nuclea países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. El diálogo de Salgado con LRA17, Nacional Zapala.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué generó en diferentes medios mexicanos y también a nivel internacional ciertas rispideces? Bueno, que en esta reunión, donde estaban Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuando los otros presidentes hicieron su introducción, dieron unas palabras que no, la verdad que tienen mayor relevancia. Pero cuando le tocó el turno a López Obrador, y después no hubo rueda de prensa para que pueda aclarar todo esto, dijo específicamente que los países de América del Norte tenían que unirse ante el avance del expansionismo chino, ¿sí?
Epa.
Del expansionismo comercial chino. Entonces, era algo un poco difícil de digerir, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No era que los países de América Latina, sobre todo en su reunión con la CELAC, participó por primera vez de manera indirecta el presidente Xi Jinping de China, para que vean la importancia que China le da a la CELAC? Pero cuando se reúne con Biden y con Trudeau, dice, nosotros tenemos que unirnos porque no va a haber manera, y hizo unas ecuaciones de aquí a 20 años más, de que Norteamérica ya pueda competir nunca más con China si es que no tomamos acciones ahora. Y parte de esas acciones, le dice López Obrador a sus colegas presidente y primer ministro, podría estar vinculada a que, de una buena vez, legalicen a todos los migrantes ilegales, digamos, a los migrantes que no están legalizados, por decirlo así, una persona por migrante no es un ilegal, porque si no, va a ser demasiado tarde. Y entonces empezaron a dar diferentes lecturas. Los medios corporativos de México se hicieron un festín diciendo, ah, vieron los integracionistas, los latinoamericanistas que creían que López Obrador era como el presidente que los nucleaba. Bueno, ahí fue a rendir la pleitesía a Biden y a Trudeau para decirles que ellos tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Y a qué equivale eso? A que tengan tratados de libre comercio entre los países de América del Norte, entre esos tres, que dejaría un poco en la retaguardia, si se quiere, cualquier acuerdo comercial que pueda haber en los otros bloques de América Latina.
Bueno, ha levantado polvareda AMLO, sobre China, y ahí lo escuchamos muy atentamente a Sebastián Salgado. Desde LRA54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, la periodista Claudia Huircan se refirió al conflicto que terminó con el asesinato de Elías Garay el 21 de noviembre pasado. La hipótesis de la fiscal, la que se maneja por estas horas, según Huircan, es que estas dos personas ingresaron al territorio y dieron muerte con armas de fuego a Elías Garay e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera. También Huircan se refirió a la responsabilidad del gobierno de Río Negro. Vamos a escucharla.
Sí, efectivamente, la hipótesis de la fiscal se funda en los dichos de Gonzalo Cabrera y de otros vecinos de la zona que escucharon los disparos y que, bueno, fueron de alguna manera armando este rompecabezas. Gonzalo Cabrera pudo explicar que estaban recorriendo el territorio, digamos, el territorio que han en el que están ejerciendo la recuperación territorial, que se encontraron con dos personas armadas, que estas personas que les pidieron que se retiraran, les preguntaron qué estaban haciendo, estas personas les dijeron que estaban cazando, y bueno, se produjo una brevísima discusión que terminó con el asesinato de Elías Garay y, bueno, la herida digamos, con intenciones de matarlo concretamente, porque eso ha definido en los cargos también la fiscal que entiende la causa, tentativa de homicidio hacia Gonzalo Cabrera. Estas dos personas, oriundas de Esquel, después se supo, con el correr de las horas, que la provincia de Río Negro le ha otorgado a una persona de apellido Rocco el usufructo de esas tierras para implantar especies exóticas para la industria forestal, que el ciudadano de Esquel, que supuestamente, según sus dichos, no es él quien disparó, sino el compañero con el que iba, ha adquirido el 50% del derecho del usufructo. Entonces estamos hablando de dos personas que estaban directamente vinculadas al usufructo de un espacio territorial en el que está reclamando la posesión el pueblo ancestral mapuche, ¿no?
Ahí está la palabra de la colega de LRA 54 Radio Nacional, ingeniero Jacob Assi, la periodista Claudia Huircan, que se refería al asesinato del joven mapuche Elías Garay, ocurrido en Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, y hablaba de la responsabilidad del gobierno que administra Arabela Carreras. 3:36 de la madrugada en la ciudad de Córdoba, a esta hora teníamos 15 grados 8, seguimos con los datos de la hora 2, cielo despejado, la máxima 29 grados. Vamos a La Plata a escuchar a nuestra querida Sonia. Sonia, adelante.
Tenemos el cielo nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. Claudio César, 17 grados 2 décimas la temperatura, 92% la humedad, esperando 26 grados de máxima con cielo mayormente nublado. En Capital Federal y alrededores, cielo nublado también con 18 grados y medio de temperatura y 93% de humedad.
Perfecto, bueno, han llegado los primeros mensajes, contame.
Sí, por supuesto, vamos a ir saludando a quienes están por allí, dando sus presentes en el diario de Radio Nacional, Tempraneros. Queridos Sonia, Claudio, operadores y amigos, Mirta y Elvio, les decía, en un comienzo de semana muy bendecido, como siempre allí presentes, ¿eh? Nuestros compañeros de Munro, besos enormes para ellos. Nos acompaña otra madrugada más, Mario, desde San Luis, allí presente, esos amigos incondicionales, ¿eh? También Olga de General Pacheco, deseando buen día y buen comienzo de semana para todos mis amigos del Diario Nacional. Y Claudio, hoy vamos a saludar a nuestros compañeros, colegas y amigos ya de Radio Nacional Río Grande,
LRA
24, AM640, FM88.1, amigos de Radio Nacional Río Grande, allí en el norte de la isla. Bueno, el abrazo para ustedes desde Nacional Buenos Aires y Nacional Córdoba.
Muy bien, saludamos a los compañeros de la radio, que bueno, tienen su potente transmisor, de 100 kilowatts que llegan a 600 kilómetros, llegan al territorio argentino de las Islas Malvinas, nuestro territorio de las Islas Malvinas. Acá, ¿quién nos escribe, querida Sonia? Bueno, siempre está la entente Munro General Pacheco, ¿no? Pero también Asunción del Paraguay, dice, hola Claudio, feliz comienzo de semana, saludos a todos los que hacen el diario, quiero saludar a mi Chaco Forever, que va a jugar la final por el ascenso al Nacional B. A la Primera Nacional, sigo su gran campaña desde aquí, mi solidaridad para mis hermanos porteños, porteñas por lo mal que le están pasando por las lluvias, pero no era que no se inundaban más, bueno, parece que se inundan algunos barrios todavía, Sergio. Saludos a Sonia Ferraris, te hace llegar tu saludo, su saludo y a todos los que hacen ese programón, Sergio Carlos Moiragui, Sonia.
Qué lindo, Sergio. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que tengas un hermoso día.
Además, bueno, hay que felicitarlo por Chaco Forever porque hoy le ganó por penales en un partido que se jugó en el estadio de Mitre Santiago del Estero, que transmitió Deporte B. Empataron 1-1 con nuestro Racing de Córdoba, pobre mi amigo Adolfo, que tiene una importante casa de ropa. Pobre mi amigo Adolfo, hincha de Racing. Empataron 1-1 y en los penales ganó Forever, ¿sí? Ganó Chaco para todos. 4-3 ganó. En los penales, y Sergio está contento porque va a la final. Así que para el segundo ascenso, porque el primero que ascendió fue Deportivo Madryn, que le gana la final a Racing de Córdoba. No está de parabienes Racing de Nueva Italia acá en la ciudad de Córdoba. Pobre mi amigo Adolfo, que después lo tengo que ver y tengo que consolarlo, Sergio. No lo cargues, por favor.
No, por favor, yo soy la menos indicada, imagínate.
No, pero debe estar amargado. Después lo voy a llamar a Adolfo para darle ánimo, pobre. Yo también me enteré a la noche que Racing no se había clasificado. Bueno, Racing de Nueva Italia, que alguna vez lo condujo el Coco Basile allá a Nacional de 1980, fue finalista con Rosario Central, fue subcampeón de ese Nacional de 1980, el Racing de Córdoba. ¡Qué bárbaro! Bueno, Sonia, empezamos a recorrer el país musicalmente.
Sí, mi querido Claudio, y lo vamos a hacer con una reliquia de nuestro folclore, ¿eh? Una de esas inolvidables versiones de como La Cigarra de la gran María Elena Walsh, en este caso junto al Cuarteto Supay. Escucha esto.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública. RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Quiero enviar un saludo grande a Radio Nacional de mi país y contarle que soy el Chango Huaqueño, autor de Hacho en Noviembre. que habla un poquito de lo que ocurre en mi pueblo Jachayero en el mes de noviembre, en la fiesta de la tradición. Así que un abrazo grande para todo el país y la gente. Gracias, Radio Nacional.
Quiero cantar esta samba que vaya en el viento por esos caminos. Y cuando llegue noviembre, no hallará mi pueblo tradición y vino. Y cuando llegue noviembre, no hallará mi pueblo tradición y vino. He de cantar esta samba que viaje en la noche, vive en madrugadas. Y se detenga en tus rejas con mi serenata jachayera amada. Y se detenga en tus rejas con mi serenata jachayera amada. Entra, samba, entra, entra al corazón. Que jachale en noviembre revienta la semilla de la tradición. Canta, jachal, canta con el corazón. Que retumbe al alba despertando sueños y se detenga en fogones en tiempo de invierno de arrieros huaqueños. Y se detenga en fogones en tiempo de invierno de arrieros huaqueños. He de cantar esta samba a todos los gauchos de aquel festival. La bailarán los paisanos debajo la luna de Pampa el Chañar. La bailarán los paisanos debajo la luna de Pampa el Chañar. Entra, samba, entra, entra al corazón. Que jachal en noviembre revienta la semilla de la tradición. Canta,
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 12 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el Diario de Radio Nacional. Como siempre, las últimas 24 horas a través de 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo en las próximas horas, Claudio querido.
Exactamente, Sonia, querida amiga. Recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Bueno, ha parado llover al fin en el AMBA y en La Plata. En La Plata y en el AMBA, ¿cómo están las cosas?
Tenemos en la ciudad de La Plata 17 grados 2 décimas de temperatura, 89% la humedad, el cielo nublado, y en la ciudad de Buenos Aires también el cielo cubierto, 17 grados 9 la temperatura y la humedad 91%.
Perfecto, acá se han quedado dormidos los muchachos, me parece, porque seguimos teniendo datos de la hora 2, 15 grados 8, hay mucha humedad, el cielo está totalmente despejado, la humedad es 74%, ¿sí? La máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados, con cielo despejado, ahora en estas horas y en la mañana, por la tarde algo nublado, pero va a haber mucho sol, y por la noche nuevamente despejado, ya mañana vamos a tener temperaturas mucho más altas que la que está pronosticada para el día de la fecha. Pero 29 de máxima, vamos a tener una jornada maravillosa en la ciudad de Córdoba a las 4 menos 10 de la mañana, continuando con nuestra agenda periodística federal, y vamos a tocar el tema de la violencia institucional nuevamente. Laura Colonia dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino. Denuncian a miembros del servicio penitenciario por violencia de género. La doctora Colonia, abogada de la licenciada en psicología María Teresa Turela, dio detalles sobre las denuncias efectuadas por hostigamiento móvil laboral y violencia de género recibido durante 8 años, tanto por jefes del servicio penitenciario como por los de la Inspección General de Seguridad. La palabra de Laura Colonia en diálogo con Nacional Mendoza Quino.
Hicimos una denuncia en violencia laboral, en violencia institucional. De violencia laboral nos respondieron automáticamente, se comunicaron conmigo y, a ver, por allí el objeto no estaba dentro del contexto, ¿no? Porque obviamente la denuncia se tendría que haber realizado a los efectos de penales directamente, ¿sí? Porque es claro, tanto los hechos como todo, de que Soledad ha sido una víctima de violencia de género, ¿sí? Y obviamente que conocemos nosotros cuáles son las clases de violencia de género, y dentro de una de ellas está la violencia institucional, la violencia económica, la violencia... Entonces, por allí, esto creo que no se pudo observar desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, ¿sí? Cabe aclarar que ahora, en la situación que está ella, se ha iniciado desde junio un sumario administrativo del cual inclusive ayer me llegó que rechazaban, ¿sí?, por vía administrativa un recurso de revocatoria, porque en su momento, ¿sí?, no se presentaron los medios probatorios a falta exclusivamente de plazos, ¿no?, de contestaciones, falta de procesamiento legal, ¿sí?, del principio general de la ley, que nosotros decimos todo tiene un plazo, bueno, los plazos no se han respetado en varias ocasiones. Entonces, en base a esa situación, es lo que conlleva a que no hacen lugar al recurso de revocatoria, en donde yo presento para que se me admita las pruebas, ¿sí?, que en un primer momento no se ofrecieron, ¿sí?, no se ofrecieron porque Soledad estaba totalmente intimidada con esta situación.
Ahí está la palabra de la doctora Laura Colonia denunciando a miembros del servicio penitenciario por violencia de género en Mendoza. Ahora vamos a escuchar la palabra de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Paula Litvachki, quien se refirió al accionar de las fuerzas policiales y a la necesidad de una reforma para evitar casos de violencia institucional. El diálogo con la radio pública.
Nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación esos casos que son emergentes, ¿no?, de muchos otros problemas, como estaban diciendo recién una de las oyentes en la Patagonia, por ejemplo, en relación con la distribución y el acceso a la tierra. En la provincia de Buenos Aires, en el caso de Alejandro, en cómo interviene el Estado ante situaciones de padecimientos mentales o problemas que pueden tener las personas, ahí interviene de forma tal que después termina la persona muerta en una comisaría, en principio sospechada que la mataron los propios policías, digamos. Claramente hay ahí problemas de fondo muy importantes sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad, qué tipo de intervención tienen ante conflictos sociales, problemas, como vimos en el Lucas, con el modo como la policía de la ciudad transita e interviene en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que también es un problema histórico en relación con el funcionamiento de las brigadas, lo seguíamos en su momento con la Policía Federal y lo que fue necesario después intervenir ahí poniendo otro tipo de operativos policiales, como hizo en su momento en la red. Bueno, en fin, venimos con mucho preocupación el uso de las balas de goma, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el otro caso también gravísimo en Escobar y el de Corrientes con Lautaro Rosé. O sea, se dieron una sucesión de casos muy, muy graves. Cada uno tiene características específicas, se explican por razones diferentes, pero lo que muestran es la necesidad de seguir pensando, conversando y la necesidad, entonces, de
de trabajar sobre las reformas policiales y modo de hacer seguridad en un proyecto de gobierno que en principio quiere bajar los niveles de violencia y los niveles de desigualdad. No puede ser que se intervenga en seguridad del mismo modo con proyectos de países diferentes. Entonces ese es un poco el planteo que nosotros venimos haciendo de ver cómo se pueden abrir discusiones sobre seguridad, intervención policial y violencia también en un contexto político nacional y regional muy preocupante, en donde hay que poner sobre la mesa este tipo de discursos.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Legales, CELS, Paula Litvatsky, hablando también de la violencia institucional, refiriéndose al accionar de las fuerzas policiales, particularmente la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y a la necesidad de una reforma para evitar casos de violencia institucional. Vamos a escuchar ahora atentamente a la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, destacando la importancia de las políticas de género. Dialogó con Dolores Olay y Sandra Russo acerca del auge de las manifestaciones patriarcales de la extrema derecha en la región, las cuales ponen en riesgo muchas de las conquistas logradas por las mujeres en los últimos años. La palabra de Estela Díaz.
No, un discurso de odio de esos que uno pudo ver, es un neofascismo que es colonialista, profundamente colonialista, y que es una amenaza. Por eso ayer la reflexión importante, Mariela Mazzotti, que bueno, fue mucho tiempo la responsable de políticas de género en Uruguay, nos traía esto, ¿no? Como diciendo, bueno, consolidemos muy fuerte, miremos los feminismos cómo seguimos dialogando de conjunto y fortaleciendo como un marco de temas de los que hay que tratar de decir que no se retroceda, que se consoliden en los planos de las políticas de Estado, pero de las transformaciones también en la propia sociedad, como para que no se dejen pasar estos pensamientos tan brutalmente de derecha. Esto lo hemos visto, no sé, digo, en Uruguay, que ahora hay un gobierno neoliberal. Bueno, ha sido tan grande el avance de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres, que no pueden retroceder tan fácil. Y acá en Argentina pasó lo mismo con el macrismo y con Vidal. Ellos no pudieron avanzar en todo lo que en el fondo piensan. Y creo que en Chile, por ahí vos, Sandra, que tanto analizás, ¿no?, el proceso uh-huh. latinoamericano, internacional, a mí me parece que están como en una crisis internacional, que se parece mucho a la nuestra del 2001, 2002, 2003, ¿no?, que los partidos tradicionales, la Concertación ha sido, bueno, con tanta deuda ha dejado en Chile, que hoy nos encontramos con esta elección, que es una paradoja frente a una constituyente que se está produciendo, que es auspiciosa, y una elección que se puede dar un triunfo a una ultraderecha que la verdad espanta.
Ahí está la palabra de la ministra de las Mujeres bonaerenses, Estela Díaz, dialogando con las calandrias de Dolores Olay y Sandra Russo acerca del auge de estas manifestaciones patriarcales de la extrema derecha en la región, las cuales ponen en riesgo muchas de las conquistas logradas por las mujeres en los últimos años. Cumplió 90 años el fin de semana Adolfo Pérez Esquivel, un luchador social que sigue peleando a su edad, y en el día de su cumpleaños recordó su infancia, sus primeros pasos por la militancia y su distinción como Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel.
Están llegando los amigos, vinieron dos compañeras de muchísimos años de Brasil.
Ah, qué bueno.
Pero estoy recibiendo comunicado, recién hablé con Lula, ¿no? Porque Lula es un compañero de siempre, ¿no? Claro, nos conocemos de los años 70, y cuando estuvo preso lo fui a ver dos veces, y hemos hecho grandes campañas por su liberación.
¿Qué te parece?
Así va a venir para aquí el 10, el 11. Gracias. Hay mucha gente que ha llamado de Barcelona, de Francia, de Italia.
Y sí, claro, has puesto tanto mensaje. ¿No? Bueno, feliz cumpleaños, querido Adolfo.
Bueno, gracias.
Un abrazo para el querido Adolfo Pérez Esquivel, ¿eh? Un gran abrazo para el maestro, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, gran luchador en defensa de los derechos humanos. Gran abrazo, Adolfo, feliz cumpleaños, compañero y amigo. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, momento de noticias en la radio pública, síntesis informativa en la voz del querido amigo y compañero Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Y en la República Argentina es la hora 4. El gobierno determinó que todo viajero proveniente del continente africano guarde cuarentena obligatoria. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, fue decidida ante el temor por el ingreso y la propagación de la variante Omicron de COVID-19, que ya fue detectada en algunos países de Europa y Asia. Aquellas personas extranjeras no residentes deberán además poseer un seguro de salud COVID-19. El fuerte temporal generó algunas inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los puntos más afectados por el agua fueron algunos tramos de la Avenida General Paz y los barrios de Parque Patricios, Villa Luro, Villa Urquiza, Devoto y Coghlan, con un caudal de 30 milímetros por hora en el momento de mayor intensidad. Además, se registró la caída de un árbol que dañó un vehículo en Floresta. En el Gran Buenos Aires hubo calles anegadas en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, entre otros partidos. En tanto, el pronóstico del tiempo para esta jornada en el AMBA no indica la probabilidad de lluvias.
Deportes. Hablamos del fútbol argentino. La Liga Profesional comunicó que a raíz de las fuertes lluvias y por razones de seguridad, el encuentro que fue suspendido entre Boca y Newell's en el marco de la 23ª fecha del torneo Socios finalmente se reprogramó para mañana martes a partir de las 19:15 horas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, 15 grados una décima la temperatura, humedad 58%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 9 décimas, la humedad 91% y el cielo está cubierto.
Informó la Radio Pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Muy cálida y suave por la rosaleda, cerca del lago leyendo poesía, estabas oculta entre la arboleda, turbe el silencio con mi pisada, hubo un suspiro y dos miradas, era una tarde, corría una brisa, muy cálida y suave por el rosedal. Volvimos a ver en aquel mismo lugar y grabado en un rosal quedó un nombre de mujer como un recuerdo imborrable de horas vividas hoy de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, mas no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida. Yo, en cambio, solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo en un regio palacio. Ningún amor sincero podías tú sentir. Tus autos y lacayos, tu oro y pedrería, tu seda, tus encajes te alejaron de mí. iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida. Yo, en cambio, solamente era un trabajador.
Escuchamos a Carlos Dante en la orquesta del maestro Alfredo De Angelis con un tango de Francisco y Juan Canaro y Juan Andrés Caruso, La Brisa.
Muy bien, comenzando con música bien porteña, bien del puerto, bien de Buenos Aires, nuestra música ciudadana, nuestro folclore ciudadano, iniciando la segunda hora del Diario Nacional a las 4:06 de la mañana y dándole la bienvenida a...
A los de las 4, muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Acá estilo moderado a las 4 de la mañana porque no. Y otros se despierten. Así que bueno, bienvenidos a todos. Hoy va a ser un día hermoso, en La Plata, en Buenos Aires, en Córdoba. Levantate contento. Yo sé que te da un poquito de modorra a esta hora, pero tenés que ir a laburar, a estudiar, a acomodar la casa. Vamos, vamos, arriba, que son las 4 de la mañana. Pasadita las 4, vamos. Vamos con los datos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata. Querida Sonia, te escucho.
En Capital Federal el cielo está cubierto, Claudio querido, 17 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 91%, se espera una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos también el cielo nublado con 17 grados, 2 décimas de temperatura y 89% de humedad.
Muy bien, muchísimas gracias. Recordamos las líneas nacionales para que la audiencia se vaya comunicando con la radio a través del chat o dejando un mensaje grabado.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y la línea nacional, como siempre, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Y déjame saludar, Claudio, por un lado, a Fernanda Casinelli, allí en Mesa, en Santa Rosa 241, digo bien.
Sí, por supuesto. Muy bien, compañera.
Y a Maxi Urquiza, que se acaba de sentar en los controles allí en la operación técnica, nos estará acompañando desde Maipú 555 tras el retiro de Gavito Ceni.
Bueno, un abrazo a Maxi, bienvenido Maxi, que se suma a las huestes del Diario Nacional. Naturalmente, ¿te nombré Fernanda o no te había nombrado hoy? No te nombré, Fernanda, qué mal que estuve.
No, pero nosotros nos complementamos, Orellano, por eso
sí,
por
eso estuviste bien, Ferraris, estuviste bien, porque vos sabés que yo lo anuncié a Gavito y anuncié a los dos muchachones del Control Central y no nombré a mi Fernanda. Muy
pero
bien,
a vos te
Sonia,
parece.
Muy bien, Sonia, muy bien.
Soy bueno, tu secretaria ejecutiva, Claudia.
Viste, ahora razoné cuando dijiste, Fernanda, sabía que no la nombré. Fernanda me dice, por el tono que me dice, es muy lunes hoy, sí, totalmente.
Absolutamente, sí. Muy bien, Fernanda.
Fernanda Casinelli, querida Fernanda, que está acompañándonos todas las madrugadas. Bueno, les voy comentando rápidamente que el presidente Alberto Fernández, actividad presidencial, participará hoy al mediodía del acto de asunción de las autoridades nacionales del sindicato de seguro que se va a realizar en el predio del Parque Norte, según informó de manera oficial. El jefe de gabinete, en tanto, Juan Mansur, mantendrá hoy a las 7, muy tempranito, una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta. Luego, por la tarde, a las 5 de la tarde, va a recibir al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, consignó Presidencia de la Nación. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, participará a las 12:30 en Neuquén, del encuentro del Parlamento Patagónico y de un almuerzo de trabajo junto a los vicegobernadores de las provincias que integran la región junto a la secretaria de provincias, Silvina Batakis. Eso por un lado. Recordemos que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, señaló que la decisión de un acuerdo con el FMI siempre la tuvo el presidente. Consideró CFK que la decisión sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la República, y pidió que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina, en una carta que publicó el fin de semana pasado. En ese sentido, Cristina se pronunció de ese modo en una misiva titulada De silencios y curiosidades, de leyes y responsabilidades, que publicara en su cuenta de Twitter y en su página oficial, en la que se refiere a la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el rol de la oposición y los medios de comunicación. En el texto aludió al título de una nota periodística que decía: el FMI, la lapicera de Cristina y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta. Asimismo señaló que vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de ese texto: la lapicera no la tiene Cristina, y dijo que siempre que la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la República. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, expresó Cristina, y pidió que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina. Sobre la causa Utesur Los Sauces, ya saben, hubo sobreseimiento, se dictó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. El abogado de Cristina destacó que se dictó un fallo conforme a derecho. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Veraldi, afirmó que se dictó un fallo conforme a derecho en referencia al sobreseimiento dictaminado por el Tribunal Oral Federal a la expresidenta y sus dos hijos. No hay aquí un problema jurídico, sino político. Nunca hubo nada, era una causa armada, como todas las causas que armaron durante el macrismo, con una muy buena difusión, y eso llega a impactar en la gente, explicó Veraldi. El Tribunal Oral Federal sobreseyó a la vicepresidenta Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Otesur y Los Sauces. Quiero decir que esa medida también alcanzó a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, a los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa, y a otras personas más, llegó también, alcanzó ese dictamen de sobreseimiento. Justamente Martín Soria publicó un tuit diciendo: Otesur, Martín Soria, el ministro de Justicia, ¿no? Otesur, dólar futuro, cunita, memorando, cuando no hay una mesa judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación, ¿sí? Y las causas armadas se caen a pedazos, señalaba en un tuit Martín Soria. Tuni Colman decía: todos sobreseídos en Otesur Los Sauces, Cristina, Máximo, Florencia y todos los demás, leyendo, decía Tuni en ese momento, el fallo de 375 páginas y no habrá juicio, no habrá juicio, ¿no? Por supuesto, empezaron a surgir ahí algunas palabras de los adalides de la libertad o de los adalides de la justicia, ¿no? De los medios dominantes que se encontraban un poquito molestos por el fallo, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hay que decir que, qué sé yo, preocupa ver de pronto a muchos opositores que han defendido durante 4 años, entre 2015 y 2019, la impunidad del gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, reitero, hoy se la dan de adalides de la justicia por el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sería bueno que no hablaran, que hagan silencio hasta el 2023 y dejen gobernar en paz a este gobierno. Dejen gobernar en paz a este gobierno. Sería bueno que dejen gobernar en paz a este gobierno, ¿eh? Todos estos que hablan de la oposición, un silencio hasta el año 2023, porque si no hay que recordarles algunas cosas, ¿no? Siempre hay que recordar qué pasó en esos 4 años del macrismo, ¿no? También alcancé a leer ahí un tuit de la señorita diputada electa Ahmetshed, la que niega la soberanía territorial sobre Malvinas, diciendo cómo duele la impunidad. Claro, se olvidó del tema del correo argentino, ¿no? De la estafa al correo argentino, de Macri, se olvidó de el incendio de Iron Mountain, cuando Macri era gobierno, donde murieron 10 bomberos y policías. Se olvidó lo del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. Se olvidó de todo eso la señorita Hmechet. Se olvidó del submarino hundido con los 44 tripulantes muertos. Se olvidó de los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal. Se olvidó, bueno, de las bravatas de los gendarmes en épocas de Bullrich que le costara la vida a Santiago Maldonado, violentamente, le costara la vida violentamente, lamentablemente, a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, hechos que hemos repudiado tajantemente, hechos de violencia que repudiamos tajantemente, y también nos acarrearon una deuda voluminosa, ¿no?, de 57 mil millones de dólares, en rigor 44 mil 500 millones de dólares que le dieron a Macri. Entonces también uno lo ve de pronto al expresidente hablando de moralidad, y no tiene la catadura moral para hablar de moralidad Macri. Dijo que tenemos que llegar a un gran acuerdo moral, dijo Macri. Y él no tiene la catadura moral para hablar. Cuando ha dispuesto espiar a los familiares de Lara San Juan, a espiar a dirigentes políticos de la oposición, a espiar a dirigentes estudiantiles, a espiar dirigentes sociales de la oposición, hasta espiar a sus propios conmilitones. Espió a los de su propio partido y a los de su propia alianza. Entonces Macri no puede decir todas esas cosas. Tiene la cara dura. No tiene la altura moral para hacer ese tipo de críticas. Y él dice que hay que honrar la deuda. Bueno, pagala vos, Macri. Pagala vos o que la paguen tus amigos que fugaron guita a los paraísos fiscales, que traigan la guita de los paraísos fiscales. Se va a saber cómo se paga la deuda externa con la guita que ustedes, vos, Macri, y los empresarios llevaron a los paraísos fiscales. Está comprobado eso, que hubo fuga de capitales. 89 mil millones de fuga, 89 mil millones de dólares que fugaron a capitales, a paraísos fiscales. Bueno, traigan esa guita y paguen la deuda externa. Ya que decís que hay que honrar la deuda, bueno, pagala vos o que la paguen tus amigos empresarios. Como dijo el presidente, ¿no? Si Macri no quiere hablar conmigo, que no hable. Que siga con sus compañeros, sus amigos y haga negocio con sus amigos. Si no quiere hablar conmigo, está todo bien, dijo el presidente. Si Macri no quiere hablar conmigo, que no hable. Que siga con sus amigos haciendo negocio. Bueno, hay que decirle a Macri, que él dice que hay que honrar la deuda, bueno, que la agarpe él o que la agarpen sus amigos banqueros o sus amigos empresarios, ¿no es cierto? Sería bueno, ¿no?, que reparen eso, Macri. Que reparen todo eso. Bueno, 4:18 de la mañana. Voy a presentar ahora al amigo para hablar de deportes, mi querido Eladio Arregui, con toda la síntesis informativa, hombre de Pasión Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando por lo que se conoció cerca de la medianoche, porque lamentablemente el partido entre Boca y Newell's no se pudo jugar por las inclemencias del tiempo, por el mal estado del campo de juego. La cantidad de lluvia que cayó en la ciudad de Buenos Aires hizo prácticamente imposible jugar al encuentro en la cancha de Boca, que hace mucho tiempo, lamentablemente, que viene con los inconvenientes de que no soporta las grandes lluvias y es imposible jugar los partidos. No es la primera vez que ocurre y ojalá que sea la última, porque Jorge Bermúdez, uno de los dirigentes de Boca, integrante del Consejo de Fútbol, dijo que el 13 de diciembre comienzan las obras y que demandarían alrededor de 12 meses para realizar un nuevo tratamiento, una nueva obra que le permita a Boca que el campo de juego no se inunde de la manera en que lo viene haciendo cada vez que llueve torrencialmente en la ciudad de Buenos Aires. Veremos si esto realmente será así, ocurre así. Lo cierto es que Boca Newell's quedó definido para mañana martes a las 7:15 de la tarde. Van a estar jugando este encuentro que no se pudo jugar ayer a las 21:30, el horario programado. Siguiendo con lo que ocurrió el domingo, en un gran partido, Central y Newell's empataron 2-2. Marco Rubén, dice la prensa, es el máximo goleador rosarino en toda la historia, superando a Aguirre tras los dos goles que le marcó a Armani. Palavecino empató para River con dos soberbios remates de afuera del área, dos golazos para el 2-2 definitivo en un gran partido. El otro encuentro que se jugó también bajo una lluvia torrencial y con el campo de juego anegado, Defensa y Justicia y Colón empataron 1-1. Hoy sigue la fecha, a las 5 de la tarde Unión Atlético Tucumán, 7:15 Racing Lanús, 21:30 Platense Huracán y Central Córdoba Arsenal. Lo dicho entonces, Boca Newell's mañana 7:15 de la tarde van a estar jugando este encuentro. En lo que tiene que ver con otras informaciones, además hablamos de lo que ha ocurrido en el ámbito internacional. No nos olvidamos entonces la lesión de Neymar, que están hablando de alrededor de 6 semanas de recuperación. Salió con un golpe muy grande en el tobillo y es lo que se menciona a esta hora en Francia. El PSG ganó 3-1 su encuentro con 3 asistencias de Lionel Messi, un gol de Di María en la liga francesa. El Marsella de Sampaoli ganó por 1-0. En la Premier League ganó el Manchester City 2-1 al West Ham con un golazo de Manu Lanzini para el descuento del equipo visitante. Chelsea y el Manchester United empataron 1-1 en la Premier League inglesa. Seguimos repasando lo que ha ocurrido en la Serie A. En fútbol internacional, perdió el Milan, le ganó el Sassuolo de visitante 3-1, ganó la Roma, gol de Abraham 1-0 al Torino, y el Napoli es el único puntero, derrotó a la Lazio 4-0. En la Liga Española ganó el Real Madrid, perdió 1-0, lo dio vuelta, venció al Sevilla 2-1, goleó el Atlético Madrid del Cholo Simeone 4-1, el Betis ganó 3-1 y el Español a la Real Sociedad por 1-0. En lo que tiene que ver con otras informaciones, Claudio, hoy a las 16:30 esta tarde comienza la entrega del Balón de Oro y uno de los favoritos es Lionel Messi, el otro es Robert Lewandowski. Veremos si se lo lleva el argentino por 7ª vez o lo gana por 1ª vez el polaco, actual goleador del Bayern Múnich, me refiero a Lewandowski. Bueno, por así más o menos está pasando lo más importante en materia deportiva. Con respecto a Marcelo Gallardo, no brindó ninguna conferencia después del partido y aparentemente todavía no sabemos qué va a hacer de su futuro, si va a continuar en River o si va a dirigir a Uruguay. Parece que esto no va a ocurrir, o se va a tomar un descanso antes de volver a dirigir Marcelo Gallardo. Por el momento sigue en River y será el próximo partido, la semana que viene, cuando enfrente a Defensa y Justicia. Bueno, Boca Newell's mañana 7:15 de la tarde con transmisión de Nacional. Te mando un abrazo, que tengamos una muy buena semana.
Muchas gracias, querido Eladio Arregui. Buena semana para vos. Te mando un fuerte, fuerte y sentido abrazo. Y mañana nos reencontramos aquí en el Diario Nacional. 29 de noviembre ya, ¿eh? Ya estamos terminando noviembre. Habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. El gobierno anunció el fin de semana que habrá un pase sanitario para eventos masivos. La ministra de Salud informó que tras evaluar, revisar la situación epidemiológica del país y global con los gobernadores, les propuso a las provincias diagramar una estrategia común ante el temor de una tercera ola de coronavirus en la Argentina.
Primero, la propuesta desde el ámbito sanitario, con una mirada de acelerar la vacunación y de minimizar el riesgo de transmisión, es proponer un pase sanitario, una habilitación para las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados, para las personas que tengan su esquema completo de vacunación, al menos 14 días antes de ese momento. Para los mayores de 13 años que tienen esa disponibilidad en la app Cuidar, ¿sí? Por supuesto, este es el consenso que se tomó hoy y se va a trabajar con el área de legal y técnico, con todos los demás ministerios y con todas las provincias para definir el marco legal y generar la normativa, pero es una medida que va a hacer que quienes iniciaron el esquema y demoraron su completar el esquema puedan tener, digamos, ese estímulo para realmente dar ese pasito, percibir el riesgo, percibir la importancia que tiene que completemos los esquemas de vacunación en relación a, fundamentalmente, las actividades de más riesgo, con mucho trabajo en consenso con las jurisdicciones, que son quienes que tienen que implementar este pase sanitario, con un monitoreo continuo, como hacemos siempre, y con la convocatoria a todos los sectores, como ha sido hasta ahora, el sector privado, turismo, gastronomía, cultura y arte, a que también se sumen a este cuidado que tiene impacto para sostener todas las actividades y también para por supuesto, minimizar los riesgos.
Ahí está la palabra de la ministra Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, dando cuenta del pase sanitario para eventos masivos. Recordamos que hubo 12 muertos, 888 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. El Ministerio de Salud indicó que son 600 los internados con COVID en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 34,9% en el país y 38,9% en el AMBA. Habló el prestigioso infectólogo cordobés Hugo Pizzi, dialogó con Radio Nacional Resistencia y dijo que atentos a lo que ocurre en Europa con la variante Omicron. El médico infectólogo se refirió a esta nueva cepa de coronavirus denominada Omicron, señaló que esta nueva variante sudafricana tiene muchas posibilidades de mutar, entrar y evadir anticuerpos, pero hoy el desafío es la Delta, por la que Europa está colapsada.
Esta nueva variante es sudafricana y tiene la curiosidad que, para que todos nos entiendan, usted cuando visualiza el virus es una cosa redonda con muchas espinas alrededor.
Sí.
En las espinas esas donde tiene la llave para poder entrar a la célula humana. Bueno, esta es como que tuviera muchas llaves ahí en la puntita. Entonces tiene muchas posibilidades de mutar, de entrar, de evadir anticuerpos y demás. Pero hoy, el peligro, el desafío está en Delta, porque fíjese usted que Europa está colapsando.
Sí.
Debo decirle, Gastón, que hay casi todas las provincias de Argentina. Se empezó a hacer el estudio muy exhaustivo en 10.
Sí.
Y ya tenían circulación comunitaria, o sea que yo creo que hay muchos más casos. Por ejemplo, Córdoba ya inclusive tiene una circulación que supera el 52%, porque ya hay desplazamiento de todas las variantes que antes habían sentado sus reales y no la dejaban entrar a Delta.
Claro.
E inclusive, prácticamente hay 10 provincias de Argentina que le está sucediendo lo mismo. En Chile, por ejemplo, ¿y por qué menciono Chile? No porque sea vecino, sino porque hemos abierto 9 pasos terrestres y 3 aeropuertos, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, tienen el 92,5% de circulación de Delta. Y Europa hoy, la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en Europa, en Ginebra, en Suiza, dijo de que Europa corre el riesgo de 700.000 muertes. O sea que atento con esto, porque siempre lo que sucede en Europa es el preludio de lo que puede llegar a suceder en Argentina. Ojalá que no.
Ahí está la palabra, dando una alerta, Hugo, como siempre, tan responsable, este querido infectólogo, prestigioso infectólogo cordobés, Hugo Pizzi. Habló la doctora María Isabel Colombo, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, es directora del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, señalando que las vacunas que se aplican son seguras y efectivas. María Isabel Colombo decía lo siguiente.
Sí, no, lamentablemente se ha hecho a veces discursos que realmente no concuerdan con la realidad. La realidad es que todas las vacunas que se están aplicando son muy seguras. Las nuevas, como el caso de Sputnik, AstraZeneca, que son de diferente tecnología, se han desarrollado mucho más rápido, pero porque realmente la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, el caso de la Sputnik, ya el Instituto Gamaleya tenía una enorme experiencia en elaborar vacunas, como por ejemplo contra el ébola.
Claro.
Entonces les resultó más rápido poder cambiar, diríamos, la proteína sobre la cual uno quiere, o el virus sobre el cual uno quiere defenderse. Pero la realidad es que todas las vacunas son muy seguras, son efectivas, y la recomendación general es vacunarse.
Ahí está la palabra de la doctora María Isabel Colombo. Ahora vamos a escuchar a este biólogo molecular prestigioso argentino que reside en Minnesota, Estados Unidos, y me refiero a Ernesto Resnick, que dialogó con el programa Punto Sur, que se emite por todas las radios públicas de la Patagonia, y comentó Ernesto que la nueva variante sudafricana es motivo de alerta y preocupación. científico y biotecnólogo argentino, trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales de una empresa de biotecnología internacional. Dialogó sobre la pandemia y la eficacia y la importancia de la vacuna, pero también se refirió a la cepa Omicron.
Sí, lo primero que voy a decir es que todavía todo lo que sabemos es muy preliminar, así que estar alertas y un poquito nerviosos es justo en base a lo que pasó en los últimos 2 años, pero todavía es temprano para decir mucho, es temprano para el miedo todavía, ¿no? Por otro lado, la aparición de una nueva variante no es sorprendente, es lo que esperamos todo el tiempo, lo hemos dicho todo el tiempo, hasta que el virus no termine de circular. Cada vez que el virus circula hay una probabilidad de mutaciones. Lo sorprendente de esta nueva variante es que tiene una acumulación de mutaciones importante, lo cual nos hace temer que le escape a las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que saber de una nueva variante? Primero, si es más contagiosa que el resto. Lo primero que sabemos sobre esta es que podría ser, todavía de vuelta preliminar. Lo segundo es si produce una enfermedad peor. Eso no sabemos nada. Lo tercero es si le escapa a las vacunas. Eso tampoco lo sabemos todavía, pero podemos intuir que le va a escapar bastante a las vacunas. Es raro que le escape completamente, o sea, las personas vacunadas van a tener cierta inmunidad contra todas estas nuevas variantes, por lo menos por un tiempo largo. Pero sabemos que las vacunas no son perfectas, en alguna gente la eficacia es mucho menor que en otras. Si estás hablando de vacunas con 70% de eficacia, que en algunas personas es menor, y ahora le agregás, pongamos que hasta en el peor de los casos, que le baje la probabilidad de combatir al sistema inmune en un 20% más, bueno, empezás a hablar de una inmunidad más reducida. Imagínate el problema de Europa de estos días, que no es tan tremendo gracias a las vacunas. Imagínate este problema de países como Alemania, que hoy reportó 75.000 casos. Imagínate si encima la gente vacunada tiene menos protección. Así que es motivo de alerta, preocupación, no miedo todavía, hasta saber más.
Alerta, preocupación, pero puso un manto de piedad, ¿no? Hay que esperar, porque no son informaciones preliminares, hasta tanto no saber, dejemos el miedo de lado, pero sí alerta y preocupación. Muy bien, Ernesto Resnick, me encantó todo lo que dijo. Habló Darío Mena, intendente de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Trabajan en la apertura de una de las fronteras con Chile. El municipio de Río Turbio continúa realizando jornadas de trabajo en torno a la apertura del paso fronterizo con las localidades aledañas del país vecino. La palabra del intendente local Darío Mena con LRA 18, Nacional Río Turbio.
La provincia ya elevó el protocolo al gobierno nacional para la posible reapertura de las fronteras. Estamos a la espera de que responda el gobierno nacional, el gobierno provincial, a ver cómo se puede llegar a hacer una reapertura de manera paulatina. Dentro de esa solicitud está el paso fronterizo de Mina 1 y Dorotea. Lo que hablamos ayer con la alcaldesa, que bueno, que ella obviamente iba a tratar de hacer lo mismo con su país para impulsar la posibilidad de la apertura del paso fronterizo de Dorotea y tratar después de armar protocolos en conjunto, ¿no?, entre Río Turbio y Puerto Natales, más que nada pensando en la cuestión humanística, no tanto en la cuestión turística, pero sino la cuestión humanística. Hay muchas, yo me he juntado con los representantes de la Asociación de Chilenos que hay en Río Turbio, donde la verdad que es entendible después de 2 años de no poder ver a su familia y que hay algunos casos que necesitan, la verdad, hoy en día tener la visita de ese familiar. Entonces, más que nada apuntando a esa cuestión netamente humanística, tratar de pelear en conjunto desde el lado de Argentina por el paso de Mina 1 y del lado de Chile por el paso de Lotea para que se abra esa frontera.
Ahí está la palabra del intendente de Río Turbio, Darío Mena. 4:35 de la mañana, se me han quedado dormidos los muchachos del servicio meteorológico, Seguimos con 15 grados 8 en la ciudad de Córdoba, a ver si puedo actualizar, pero no, se me han quedado dormido. 15.8, bueno, máxima 29 grados vamos a tener en Córdoba, con cielo despejado, algo nublado por la tarde, despejado por la noche. Seguimos de esta manera. Sí. desde La Plata, mi querida Sonia, a ver, algo importante para decir, siempre tiene.
Pero por supuesto, y más si se trata de agradecer, Claudio querido, hay oyentes del otro lado siendo parte de esta historia de madrugada, así que vamos a ellos. Nos dicen a través de nuestro WhatsApp: buenos días, amigos del Diario Nacional, les comento que por el valle está el invitado que nunca falta, el viento patagónico. Sí se puede, les quería dedicar un tema de Raúl Porchetto, Noche y Día, Sonia y Claudio, que me hacen buena compañía. Besos y abrazos, nos dice Luis desde el Chipolete, y le prometemos a Luisito que lo vamos a buscar.
Por supuesto.
El tema para dedicárselo mañana también nosotros a él, así que muchísimas, muchísimas gracias. Saludos, amigos de Radio Nacional, es un gusto empezar la semana con ustedes. Un abrazo desde San Luis, soy Mario. Buen día, Sonia, Claudio, un beso enorme. Ustedes están todos los días con nosotros, gracias por eso. Carlos Alberto de San Justo, y uno más. Hola, Sonia, Claudio, buen día. Qué lindo tema para arrancar, como la cigarra. Muchísimas gracias. Esas son de las canciones que hay que pasar siempre. Juan, desde General Rodríguez, un beso grande para Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Una gran elección el Cuarteto de Supay, ¿eh? Una gran elección con la cigarra de María Elena. Muy bien, Sonia, vamos a seguir recorriendo musicalmente el país, si te parece bien.
Sí, por supuesto, Claudio, y vamos a recordar al creador de canciones, las canciones más entonadas en las canchas, creo yo, ¿no? Y esta fue una de ellas adaptada. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Sergio Denis. Siempre es lindo escucharlo y recordarlo con canciones como estas. Un poco loco.
Que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trampas, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudar querida y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. Quiero darte las cosas con que soñabas cuando en tu mundo mi amor esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero. Quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. Sueños, mi libertad, mi vida, y desnudar
11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
León Gieco es coherente, lo ha sido toda su vida. Siempre soñó con el sello discográfico donde grabaron los Beatles y ahí recaló y desde ahí siguió toda la vida. Siempre soñó con tocar con algunos músicos cuyo sonido admiraba. Cuando cumplió 60 años, León fue a grabar El Desembarco a los Estados Unidos. Sonidos, buscó el estudio donde se podían grabar esos sonidos originales de inspiración de las grabaciones folk de los 60, de los 70, y entre tantos temas también fue un momento de reflexión, de homenaje, de miradas, como son las canciones de León. El Desembarco abre con una canción que se llama Ella. La inspiración es su mamá, es la partida de un ser querido, la partida de alguien que permanece para siempre en uno. Y es como una reflexión. Ya no lloro, ella es parte del camino. Ella es la canción que está dedicada a todas las madres que no están, pero que son inmortales.
en la soledad. Niño sentado solo en el medio. Vengan a ver, volvieron las respuestas. Consuelo que brilla es buen remedio. Ya no lloro. Ella es parte del camino. Ya no lloro. Ella es parte del camino.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, señor Orellano. Hola, señorita Sonia. Soy de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Mi nombre es Clara y lo escucho todas las madrugadas. Gracias por tener el carácter tan lindo que tienen y la especie de comunicación que hacen. Muchos besos y abrazos. Chau, chau.
Hola, Claudio. Hola, Sonia. Un gusto muy grande poder hablar con ustedes, llamarles, mejor dicho. Les deseo un buen día de trabajo. Habla Manuel Cornejo, de Córdoba, del interior de las bolsas de Uritorco. Bueno, y si pueden pasar algún tema, como siempre les pido luz de luna por lo altamirano, les voy a agradecer mucho por aquel tema. Que tengan un buen día. Cornejo Manuel.
Pero muchísimas gracias. Qué lindo escucharlos, ¿eh? Siempre tan fuerte, tan claro. El gusto compartido. Miguel Cornejo, el amigo de las voces del Uritorco. Bueno, a Clara, de Villa Gobernador Gálvez, allí en la provincia de Santa Fe. El placer también de hacernos mutua compañía, ¿eh?
Bueno, la teníamos a la de Villa Gobernador Gálvez, y no hay que abrir el libro de actas, ¿no?, a la compañera.
Abrimos el libro, mi querido César.
Claro.
No la tenía.
Viste, me resultaba raro que alguien llamara de Villa Gobernador Gálvez ahí en el Gran Rosario. Así que bueno, sumamos una compañera de Villa Gobernador Gálvez en la querida provincia de Santa Fe, la provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier general Estanislao López. 4:49. Bueno, tengo actualizados los datos de Córdoba, Sonia. 14 grados 6, se despertaron los muchachos, ¿eh? 14 grados 6, 80% la humedad, la presión 964.5, viento del sudoeste a 7 kilómetros, cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros, máxima 29. Contame cómo está en Buenos Aires y La Plata.
Claudio, querido, mira, en Capital Federal en ese momento también, datos actualizados, 17.7 la temperatura, la humedad 91%, y aquí en La Plata tenemos también el cielo nublado, 16 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 90%, y si me permitís un segundito, allí está Angie en Villa Elisa, que nos pide el pronóstico más extendido en La Plata porque tiene que hacerse unos estudios en el hospital de
Cone. Ah, muy bien.
Así que le contamos a Angie que para hoy lunes aquí en la ciudad de La Plata se espera cielo mayormente nublado, ¿eh? No se pronostican lluvias, se habla de una máxima de 26 grados. Mañana martes también, jornada similar a la de hoy. 13 la mínima, 26 la máxima, con cielo algo nublado. Y el miércoles calcado, 13 la mínima, 26 la máxima, con cielo parcialmente nublado, así que jornadas lindas, ¿eh? Sin mucho calor, sin frío, sin lluvias, para hacerse los estudios y que todo salga de 10.
Bueno, bueno, ojalá, ojalá que todo salga bien, que todo salga en orden para la compañera. 10 minutos para las 5 de la mañana. Habló Gabriel Mariotto sobre la agrupación Soberanos. Dijo, ayudamos al presidente impulsando el debate. El compañero Gabriel Mariotto, el dirigente peronista Gabriel Mariotto, dialogó con el programa Las Fuentes a raíz del lanzamiento del Frente Soberanos, el cual encabeza junto a Amado Vudú y Alicia Castro. Describió Gabriel Mariotto a este nuevo espacio como un frente que mira hacia la inclusión y la soberanía digital, aceptando el desafío de los tiempos, y tiene como eje todo lo referido al medio ambiente, buscando profundizar el debate dentro del Frente de Todos. La palabra de Gabriel Mariotto.
Soberanos, soberanas, soberanes.
Todos, todos sabemos.
Soberanos con X. Y esa O tiene una estrella federal en el logo, así que dice algunas cosas.
Mucho, dice. ¿Y por qué la necesidad de un espacio nuevo?
Bueno, es un espacio nuevo que, por supuesto, acepta el desafío de los tiempos. Es un espacio que mira mucho la inclusión y la soberanía digital y forma parte de su plataforma como eje cotidiano todos los temas de medio ambiente. Es un espacio que acepta el desafío de los tiempos y que recupera abordajes, aproximaciones a los temas de Estado y desde una posición muy, ¿cómo diría?, de profundización. Tenemos opinión y tenemos metodología y queremos impulsar un debate adentro de nuestra fuerza política, el Frente de Todos, el Frente Nacional y Popular, bueno, una metodología donde haya reglas de juego para conformar la unidad que va a enfrentar al frente de centro-derecha, unidad con una regla de juego, y llámese elecciones internas, PASO, y programa. El programa para nosotros está en el centro de la reconstrucción.
Ahí está la palabra del dirigente peronista Gabriel Mariotto y el lanzamiento del Frente Soberano, Soberanas, Soberanes. Blas Gallardo, intendente de la Quiaca, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal, denunció un golpe institucional. Gallardo es intendente de la Quiaca, solicitó licencia médica y en su reemplazo asumió como intendente interina la presidenta del Consejo Deliberante, Felisa Nieve, quien anunció que renovará todo el cuerpo municipal. Vamos a escucharlo a Blas Gallardo en diálogo con Nacional Tartagal.
Y los cambios, aprende por lo que dice, es cambiar parte del gabinete que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda particularmente, sabiendo que se maneja números nosotros con total transparencia y demás, tememos que pueda de alguna manera usurpar ese cargo hoy por hoy, que lo puede hacer, pero que no se debe, hay códigos dentro de la política también, y esto uno designa a sus funcionarios para poder de alguna manera trabajar en el bienestar de una comunidad, no de la manera que lo está haciendo ella, ¿no?
Algunos medios se caratulan esto como un intento de desestabilización.
Tal cual, eso lo venimos sufriendo desde junio, cuando estaban en juego en esas elecciones de junio locales, en juego 3 bancas del Consejo. Logramos nosotros las 3 bancas del Consejo y 10 de diciembre vamos a asumir teniendo mayoría en el quórum y teniendo esa estabilidad también institucional en el Consejo. Lo venimos sufriendo desde ahí con muchísimos aprietes, con muchísimas modalidades de una vieja política que tiene estas mañas, ¿no? El hecho de hacer un golpe institucional, aprovechando distintas situaciones como es mi ausencia.
Ahí está la palabra de Blas Gallardo, intendente de la Quiaca, que denuncia un golpe institucional. Continúa, vamos a otro tema. Continúa el plan de construcción de 1.200 viviendas en San Luis. En la localidad de La Toma se comenzaron a construir 23 viviendas. Es un plan nacional que se denomina Plan Casa Propia Construir Futuro. Nación aporta fondos para la realización de viviendas y provincia para los nexos, señaló el jefe del programa de obras de arquitectura, Lucas Caime, en diálogo con LRA 29, Nacional San Luis.
Mira, las que se empezaron son Villa Mercedes y San Luis. El resto se licitaron y están en procesos de evaluación de ofertas. que son en la localidad de Buena Esperanza, de Tirillarao, de Concarán, La Punta, Los Manantiales, bueno, te nombro algunas,
sí,
bueno,
sí,
se ha repartido en todo el interior, todas estas ya están con apertura, se está realizando el proceso de evaluación de oferta. Una vez que se termina lo que es la evaluación de oferta, ya comienza lo que es la obra en sí. Sí, sí, tal cual, es un plan nacional, el plan se denomina Plan Casa Propia, Construir Futuro. Bueno, en este marco, Nación aporta fondos para la realización de viviendas, provincia aporta los fondos para todos los nexos y en este conjunto se realiza la obra.
Ahí está la palabra de Lucas Caime, jefe del programa Obras de Arquitectura en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis. 4:55 a.m. habló el concejal de Ushuaia, Juan Carlos Pino, quien señaló que hubo un error que nos sirvió para que no vuelva a ocurrir. En la última sesión del Consejo Deliberante de la capital fueguina, se decidió cambiar el nombre de la Casa de la Mujer a Pioneras Fueguinas, luego de haberla llamado Presidenta Cristina Fernández. Hubo un error y nos va a servir de experiencia. El error fue la confianza de colocar el nombre, hacer la ordenanza, el decreto y ratificar, consideró el edil en diálogo con LRA 10 Nacional Ushuaia.
Siempre como hacemos nosotros, si hubo un error, seguramente nos va a servir de experiencia para que en el futuro no vuelvan a ocurrir estas cosas.
¿Cuál sería ese error, Juan Carlos?
Creo que esto de la confianza, de decir, bueno, se colocó el nombre, se hace la ordenanza, digamos, se manda el decreto y se ratifica, ¿no? Esta confianza que tiene que ver con que cuando asumió el intendente Walter Voto, la verdad que no existía Secretaría de la Mujer, sino que ni siquiera un departamento. Sí. Por lo cual no solamente se creó la Secretaría, que se le dio la jerarquía, sino que se brindaron todos los programas que se bajaron a nivel nacional, se atendió, digamos, a todas las mujeres, digamos, en otro ámbito totalmente diferente a lo que existía en la municipalidad, se le dio la preponderancia. Y por supuesto que bueno, que se construyó la Casa de la Mujer en un espacio muy importante dentro de lo que es la ciudad, y dentro de ese espacio se designaron nombres de mujeres referentes, como concejales, gobernadora, bueno, diferentes mujeres dentro del propio salón.
Ahí está la palabra del concejal de Ushuaia, Juan Carlos Pino, en diálogo con la radio pública de la capital fueguina. 4:59 a.m. Quiero comentarles rápidamente que este lunes aquí en Córdoba se va a realizar una nueva marcha por el derecho a la salud mental. La movilización partirá desde Colón y Cañada, y la Cañada aquí en el centro de Córdoba, a las 17:30. En distintos momentos de la convocatoria habrá radios abiertas e intervenciones artísticas. Reitero, la movilización partirá desde Colón y Cañada, en el marco de la octava marcha por el derecho a la salud mental en Córdoba. Será bajo la consigna "Tenemos ley, exigimos dignidad". La consigna hace referencia a la ley nacional 26.657, es decir, la que en 2010 vino a regular una profunda reforma en el sistema de atención de salud mental, siguiendo los estándares internacionales en salud mental y derechos humanos, reforma que a 11 años de su promulgación no terminan de implementarse en la provincia de Córdoba, manifestaron desde la organización. 5:00 a.m, ya 2 horas del Diario Nacional, tiempo de noticias, de síntesis informativa en la radio pública, en la voz de mi querido Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5.
Desde hoy se pueden usar cualquier billetera digital para pagar en todos los códigos QR del país. El sistema de transferencias 3.0, ya sea de un banco o una fintech, comienza a funcionar plenamente para abonar todos los comercios que acepten este medio de cobro, sin importar la empresa que provea el código. Será el punto final de un sistema en el que desde hace casi 2 años trabajan en forma conjunta el Banco Central, los bancos públicos y privados, las fintech, las empresas de tarjetas de crédito y débito y las cámaras compensadoras y administradoras de pagos. El G7 se reúne de urgencia para evaluar acciones conjuntas contra la nueva variante de COVID. Ministros de Salud de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se encontrarán en Londres. La preocupación de las autoridades de las naciones más poderosas radica en que la variante Omicron es más contagiosa y tiene la capacidad de evadir la inmunidad o la protección previa.
Deportes. Emoción y respeto en el sentido homenaje a Diego Armando Maradona en Nápoles. En la previa del partido entre el equipo local y Lazio se llevó a cabo un sentido recuerdo al 10 en pleno terreno de juego del estadio que lleva su nombre. Hubo música, luces, la inauguración de una hermosa estatua y un mensaje de Edson Arantes do Nascimento. Hablamos de Pelé. Estuvieron presentes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alexander Seferín, de la UEFA. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, 19 grados una décima la temperatura, la humedad 81%, el cielo está ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 91%, con cielo cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Una de las canciones emblemas de Víctor Heredia, un himno para abrir la hora en el diario de Radio Nacional, Sobreviviendo.
Qué grande Víctor Heredia, le mandamos un abrazo a Víctor, un abrazo que tiene su programa en Nacional, los domingos a la mañana, tempranito, y también en la folclórica. Un gran abrazo al querido Víctor Heredia, el querido Negro Heredia, un enorme abrazo, sentido, cálido, como siempre, un fenómeno, Víctor. Iniciamos a las 5:09 de la mañana nuestra tercera hora en la radio pública, ya transitando la última parte del Diario Nacional, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Buen día, vamos, 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 remolona, remolón. Sácate la frazada, no es frazada, si no hace tanto frío, pero sí sácate la colcha. Anda, anda, vamos, 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 a lavarte la cara, las orejas, por favor, o metete debajo de la ducha. Despertad, despertad, que es lunes, lunes 29 de noviembre. Buen día, buen día, buen día. 10 de la mañana, 5 y 11 pronto. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Para los que van arrancando la jornada, les contamos que sobre Capital Federal el cielo está cubierto. La temperatura es de 17 grados 7 décimas, la humedad del 91%, la presión en hectopascales 999 decimal 7 y el viento proviene del sur a 11 kilómetros en la hora. Se espera un lunes con 27 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata tenemos el cielo nublado con 16 grados 8 décimas de temperatura y 90% de humedad, Claudio.
Muy bien, aquí en Córdoba, para ver cómo se están levantando los compañeros y las compañeras, para que tengan en cuenta esto, 14.6, no hace ni frío ni calor, por supuesto ni calor, ni esperar que hace calor. Pero bueno, es una temperatura agradable, dentro de todo agradable, con mucha humedad, 80%, cielo despejado. La máxima para hoy, 29 grados. Como todos los días, a esta hora, vamos a dar el calendario de pagos correspondiente a la fecha, querida Sonia.
Así es, Claudio. Hoy lunes, 29 de noviembre, se pagan las prestaciones por desempleo a personas con documentos concluidos en 8 y 9 y se abona el pago a los y las beneficiarias del Programa de Recuperación Productiva 2, el Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Después vamos a reiterar esta importante noticia. 14 grados 6 aquí en Córdoba. Bueno, voy a tirar algunos titulitos. Recordamos que, bueno, tras la sanción de la ley de etiquetado, buscan regular estas sustancias de uso corriente y muy dañinas para la salud. La industria los usa para dar consistencia o duración a sus productos, pero estos ácidos grasos no aportan nutriente alguno. Critican la falta de fiscalización en el país. Tras la sanción de la ley de etiquetado, buscan regular estas sustancias de uso corriente y muy dañinas para la salud. Estamos hablando de las grasas, ¿no? Concretamente. Bueno, ahí Irina Hauser en Página 12, este es el título de Página 12. Estoy con Página 12, Irina Hauser habla de los mensajes que revelan la persecución de la AFIP macrista a Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Cómo operaban los grupos de tarea encargados de acosar y presionar a los opositores. Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentaron ante la justicia correos electrónicos enviados por exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al que accedió la periodista Irina Hauser de Página 12 y de Radio Nacional, el ex subdirector de Operaciones Impositivas, Jaime Mesikowski, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadío y Elisa Carrió, explicita su intención de coordinar con la Unidad de Información Financiera cómo involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero. Bueno, acá una nota para leerla, bucearla, y bueno, acá explica concretamente Irina cómo operaban los grupos de tareas encargados de acosar y presionar a los opositores y en especial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hablaré con la UIF, quiero trabajarlos directamente con la hipótesis de lavado para que no puedan zafar con blanqueo y moratoria. Flor, ¿qué es contribuyente de quién? Este mail fue emitido por Jaime Mesikowski, funcionario macrista, allá por 2016, fue presentado por la AFIP a la justicia durante la semana que terminó, exhibe la matriz de la persecución de la AFIP macrista. En lugar de tratar a todos por igual como contribuyentes, diseña una táctica específica para intentar mandar a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner y le pregunta a otros funcionarios de la AFIP quién está a cargo de los controles sobre Florencia, la hija de Cristina, para ver también cómo le involucraba. Mesikowski, ex subdirector de Operaciones Impositivas, fue un aliado clave del fallecido juez Bonadío y ya fue denunciado en reiteradas ocasiones por filtrar la información impositiva protegida por el secreto fiscal a Elisa Carrió. El mail es una evidencia más de la metodología utilizada. La AFIP macrista llegó a crear grupos de tareas, así se llamaron, igual que los grupos que secuestraban durante la dictadura, para perseguir a los Kirchner y a los dueños de empresas a los que quisieron apretar para que las vendieran a amigos del gobierno de Mauricio Macri. A propósito, habló el abogado Carlos Veraldi sobre la causa Otesur, los sauces, y señaló que solo tuvo por objetivo hostilizar a la familia Kirchner. El abogado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, reafirmó que el sobreseimiento de la exmandataria en la causa Otesur responde a que la justicia consideró que no hubo delito, al tiempo que reiteró en definir al expediente como un disparate jurídico y en señalar que solo tuvo por objetivo hostilizar a la familia Kirchner. No solo los delitos son ficciones, sino que metieron gente presa y se dejó a las propiedades involucradas en un estado calamitoso, expresó Beraldi, en el que insistió con que el expediente fue un disparate jurídico. La causa tuvo por objeto o por objetivo o tuvo por finalidad hostilizar a la familia Kirchner, golpear a Cristina en el lugar donde más le dolía, en relación a Florencia, pero después de 7 años de transitar estos pasillos conseguimos que se dictara un fallo conforme a derecho, reflexionaba Carlos Beraldi. El dictamen también alcanzó a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. A propósito de este tema, habló el dirigente peronista Eduardo Dicola, escribió dos Twitter, Eduardo. Eduardo Dicola fue el titular de Correo durante la administración de Néstor Kirchner. Dice Eduardo Dicola, no quieren justicia, buscan venganza, puro fascismo. Para el macrismo el problema no son las resoluciones judiciales, sino a quién van dirigidas las mismas. Se indignan porque la justicia dictaminó inexistencia de delito en hechos que le imputaban a Cristina Fernández de Kirchner y otros. Pero no los indigna y protegen que Pepín Rodríguez Simón no cumpla con las resoluciones judiciales y continúe prófugo en Uruguay con alerta roja de Interpol y que el fiscal procesado Stornelli siga siendo fiscal pese a estar procesado por decisión judicial. Esto fue advertido por la ONU. Y es cierto, hay una nota en uno de los principales diarios de Buenos Aires donde allá por abril de 2019 decía que la ONU advirtió sobre un plan sistemático de Macri para manipular e intimidar la justicia. Macri que dice que no se puede vivir en la mentira, ¿no? Macri, un expresidente que no tuvo nada de apego con la verdad. Macri es una persona sórdida, que no tuvo nada de apego con la verdad. Otro de los temas destacados, bueno, la actividad presidencial, lo recordamos, el presidente Alberto Fernández asistirá al acto de asunción de las autoridades del sindicato de seguro, esto será a partir de las 12, reitero, Alberto participará del acto de asunción de las autoridades nacionales del sindicato de seguro que se va a realizar en el predio de Parque Norte, según se informó de manera oficial. En tanto, el jefe de gabinete, Juan Mansur, mantendrá en 1 hora y media una reunión con el ministro de Desarrollo, Juanchi Zabaleta. Por la tarde, a las 17, Mansur recibirá al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consignó presidencia. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, participará en Neuquén, a las 12:30 del encuentro del Parlamento Patagónico y un almuerzo de trabajo junto a los vicegobernadores de las provincias que integran la región junto a la secretaria de provincias Silvia Batakis. La otra noticia así de internacional, importante, elección en Honduras. Ha ganado la mujer de Mel Zelaya. Xiomara Castro ya festeja la presidencia. Con el 40% de las actas escrutadas, la candidata de izquierda le saca casi 20 puntos al oficialismo en Honduras, en unas elecciones presidenciales que se han desarrollado sin mayores incidentes y con una importante participación en torno al 69% en Honduras. La candidata de izquierda, Xiomara Castro, del Partido Liberal y Refundación Libre, resultaba vencedora por casi 20 puntos de diferencia de acuerdo a los primeros resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Los resultados preliminares, que se demoraron casi 1 hora generando malestar en la población, le otorgaban a Castro, a Xiomara, la mujer de Mel Zelaya, el 53,5% de los sufragios frente al 34% del candidato del Partido Nacional Gobernante, el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, con el 40% del total de las actas escrutadas. 5:20 de la mañana. Y para hablar del polideportivo y del fútbol de ascenso, qué mejor que escucharlo al querido Damián Zárate, hombre de Relatores Pasión Nacional. Buen día, Damián, en el aire.
¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo andamos? Buen día. Una jornada pasada por agua, de hecho eso generó varios cambios en la programación y lo que se viene en el fútbol de ascenso de la Argentina. Pero ya vamos a repasar lo que dejó el domingo futbolero y lo que se viene en el lunes. Pero comenzamos con una de polideportivo porque lo seguimos toda la semana. El Abierto de la República, disputado sobre polvo de ladrillo en Brasilia. Este Challenger que tuvo a muchos argentinos en disputa, contábamos de Cerúndolo. Bueno, finalmente la consagración de Federico Coria, que en la final le ganó al español Jaume Munar en mangas consecutivas 7-5 y 6-3. Así que es el segundo Challenger que consigue en el año, una muy buena noticia para el hermano del Mago Coria, hoy entrenador del seleccionado argentino de tenis pensando en la Copa Davis. Hablamos del ascenso en la Argentina, decíamos, de la Primera Nacional. El domingo debía disputarse en Isidro Casanova el juego entre Almirante Brown e Independiente Rivadavia de Mendoza, en cuyo empataron 1-1 por problemas con el tema de la luz y la lluvia. El partido fue reprogramado para hoy a las 5 de la tarde en Isidro Casanova, recordando, reitero, que en Mendoza empataron 1-1, 21-10. En el oeste, en la cancha de Ferro, el verde recibiendo San Martín de Tucumán, recordando que Ferro, a domicilio de visitante, le ganó 3-1 al Ciruja. En el Federal A quedaron definidos los dos mejores, buscando el segundo ascenso. Chaco Forever eliminó por penales 4-3 a Racing de Córdoba en el partido. En los 90 minutos igualaron 1-1. Y en el clásico de Salta, dos equipos de la misma provincia, Gimnasia y Tiro, le ganó 2-1 a Central Norte. Hablamos también de la Primera C, la victoria de Doc Su sobre Berazategui, 2-0. En la Primera D, Centro Español le ganó 1-0 a Cambaceres. Eso es en lo que respecta a el domingo. Hoy continúa, lo decíamos recién, los partidos de la Primera Nacional. A las 5 de la tarde, Almirante Brown con Independiente Rivadavia de Mendoza, y 21-10, Ferro con San Martín de Tucumán. Y además, por la Primera D, esto tiene que ver con el reducido, Sportivo Barracas con Puerto Nuevo, que perdió la final con Liniers. Todo esto es en referencia al segundo ascenso. Reitero, recordando que por lo que llovía a eso de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, se dudaba. Bueno, finalmente Centro Español le ganó 1-0 a Cambaceres. Claudio, te mando un abrazo enorme, la seguimos en la semana.
Dale, mi querido, un abrazo enorme, Damián Zárate, 5:23 de la mañana. La temperatura en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 14 grados, humedad 82%, 964 decimal 6 la presión, viento del noroeste a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 29. Sonia, ¿podemos actualizar datos en Buenos Aires y La Plata?
Estamos todavía estancados, Claudio, 17.7 en Capital Federal y en 16.6 sobre la ciudad de La Plata.
Perfecto, entonces en un ratito vamos a actualizar. Bueno, por momentos se quedan dormidos los muchachos en alguno o en otro lado. Bueno, si te parece bien, reiteramos nuevamente el calendario de pagos para el día de hoy.
Sí, por supuesto, vamos cerrando ya, ¿no? El calendario del mes de noviembre.
Claro.
El lunes 29 perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 8 y 9. Y además se abona el pago a los beneficiarios del programa de reproducción, de recuperación productiva 2, el Repro 2 de la AFIP, que da alivio económico a compañías y al personal que ha sido afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19, Claudio.
Muchas gracias, querida Sonia. 525. Bueno, vamos a recordar la nota que le hizo Ariel Sampaolesi de Radio Nacional San Juan a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, quien reflexionó sobre la idea del proyecto de ley para sancionar los discursos de odio que circulan en la sociedad, que estigmatizan y legitiman esas violencias a ciertos colectivos. Dijo Graciana, el odio vende y también mata. Vamos a escucharla.
Cuando vos lees la declaración de los policías que dispararon contra Lucas, uno de los policías dice, no podíamos presumir que los tres chicos estaban volviendo a jugar al fútbol. Es decir, hay un discurso de odio que identifica a los chicos morochos que viven en zonas vulnerables y que visten ropa deportiva como delincuentes. Y eso legitima que cuando se materializa eso, se pueda agredir a esos presuntos delincuentes. Porque no estaban haciendo nada ilegal, estaban comprando un refresco. Pero esa es la potencia del discurso de odio, que estigmatiza a un grupo por distintos motivos, color de piel, nacionalidad, lo que fuese. Sí. Y luego legitima la violencia contra ese colectivo que primero ha estigmatizado. Y para eso hay que hacer una tarea muy profunda de concientización que no se va a hacer si no empezamos a poner leyes que nos lleven a reflexionar. Mira, hoy es el día de la violencia contra la mujer.
Sí, de la no violencia.
De la no violencia. Sí. Y pensar cómo avanzó la sociedad cuando empezamos a detectar las violencias que sufrían las mujeres por un tema de género. ¿Te parece necesaria una ley que nos ayude a identificar esas violencias y en este caso nos ayude a identificar los discursos de odio y nos permita cuestionarlos? Primero hay que decirte que el discurso de odio no es una expresión protegida por los términos de la libertad de expresión. De hecho, expresamente San José de Costa Rica la prohíbe y está fuera de las expresiones protegidas. Yo imagino un sistema en el cual quien emite el discurso de odio es sometido a una multa, una sanción que consiste en multa. Yo no soy partidaria de privar la libertad por lo que se dice, entonces creo que con una multa, y además te diría que respecto a los medios, cuando la justicia, el Poder Judicial, determine que un determinado discurso es un discurso de odio, van a tener la obligación de publicar esa sentencia. Porque es el factor pedagógico para que podamos leer en los medios y escuchar en los medios qué discursos son discursos de odio y están sancionados.
Ahí está la palabra de la doctora Graciana Peñafort Conforti, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. 528, LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia, dialogó con el ministro de Economía chubutense, Oscar Antonena, quien señaló que es el segundo año que terminamos con superávit presupuestario.
Claramente es la muestra que la gestión de Mariano Scioni está trabajando, estamos trabajando en poder dar respuestas a la situación delicada que tiene la República Argentina, porque tenemos el efecto de inflación, y claramente nosotros las variables económicas no las podemos manejar. Estos acuerdos son el resultado de una manera de poder ajustar dentro de las posibilidades. Claramente la provincia tiene una situación de ingresos y egresos compleja, toda vez que tenemos dependencia de coparticipación y de regalías, y dependemos claramente de el tipo de precio del barril. Nosotros el año pasado estuvimos con niveles de barril por debajo de los $20, hoy estamos por encima de los 80. Esto claramente nos permite tener mejores ingresos, sumado a el efecto positivo que dio la reestructuración de la deuda internacional, que se celebró el acuerdo en diciembre del año pasado. Pues son todas dimensiones que de alguna manera tenemos que ir arbitrando y planificando a los efectos de poder cerrar acuerdos, siempre dentro del consenso y de comprender que el Estado tiene un límite en cuanto a los recursos y tenemos que estar ajustados a esos ingresos. De lo contrario, podemos tener dificultades en cuanto al compromiso tomado de poder lograr esos objetivos, con lo cual trabajamos y se otorgan esos incrementos, esos ajustes, en la medida de la planificación de los ingresos como lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años.
Ahí está la palabra del ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena. Reclaman por el cumplimiento de la ley de alquileres, no su derogación. habló con la radio pública el referente de la Federación de Inquilinos Nacional de Neuquén y licenciado en turismo Federico Prior, quien se refirió a la intención del oficialismo para derogar la ley de alquileres y aseguró que nosotros vemos esta situación habitacional como un retroceso, ya que se debería estar planteando el cumplimiento de la misma. La palabra de Federico Prior.
Lo vemos como un retroceso, porque en definitiva lo que se viene planteando es que el problema es la ley, cuando en realidad el problema es el cumplimiento de la ley.
Claro, perfecto.
El control por parte de los tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales, ¿no? Así que estamos muy preocupados. Ya había un sector político, que es el de Junto por el Cambio, más otros sectores más liberales, conservadores, que venían planteando en campaña la derogación o modificación de la ley de alquileres, y ahora se suma lo de Massa, que además plantea que es una ley propuesta por el gobierno anterior, cuando no es así, porque en realidad se terminó aprobando con los votos del Frente de Todos el año pasado. Si bien venía con media sanción de diputados, se terminó aprobar el año pasado en el Senado. Así que la verdad que preocupadísimo, creíamos que podíamos seguir avanzando en la cuestión de la normativa con respecto al alquiler. Después de casi 40 años en la Argentina teníamos alguna normativa que empezara a fijar algunas reglas y sobre todo empezar a controlar o a regular, mejor dicho, un mercado que está totalmente desregulado, y pareciera ser que la presión y el embate del mercado inmobiliario hace que se retroceda, incluso porque hay que decirlo, la clase política también está atada al mercado inmobiliario. Y bueno, y ahora nos encontramos con lo dicho de Massa y pareciera ser que hay respaldo como para avanzar en la derogación, ¿no? Pero además los puntos que se plantean son los que piden el mercado inmobiliario. No se sabe bien qué es lo que se quiere modificar o si se suspendería. Digamos que es una ley que fue trabajada durante mucho tiempo. Es una ley nacional que reformó ni más ni menos que el Código Civil Comercial de la Nación, ¿no? La ley de fondo. Entonces, se ataca a esta ley y pareciera que el mal de todo es la ley, cuando en realidad el mal de todo sigue siendo la poca regulación, el poco control y reglas claras para un mercado que hace lo que quiere, básicamente.
Ahí está la palabra de Federico Prior. A estas palabras se suman la de Miguel Moreno, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quien señaló que hay mayor demanda y menor oferta. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Bueno, lo que se escucha y ve es que hay dos puntos importantes en la ley. Bueno, una es el tema de la actualización de la indexación y otro es el tema del plazo de los contratos. Son dos temas que la gente no se ha acostumbrado realmente, porque ha generado mucha incertidumbre, tanto para el propietario como para el inquilino.
Ahí está la palabra de Miguel Moreno. Cambiemos de tema. Habla la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, quien propone una mesa institucional por la salud de las infancias originarias del Chaco salteño. El diálogo de Marisa Graham con LRA4 Nacional Salta.
Lo que nosotros estamos demandando es que efectivamente es un tema estructural, efectivamente son temas de grueso calibre, digamos, para que aplicar políticas públicas, pero lo que sí no podemos hacer es escudarnos en que esto sea estructural. Si no lo encaramos de una vez por todas, va a seguir siendo siempre estructural, ¿no? Las cosas dejan de ser estructurales cuando se toman las medidas apropiadas para que las niñas y los niños, sobre todo los más chiquitos de la provincia de Salta y de Salta, y en particular de estos departamentos donde están más afectados, bueno, empiecen a hacerse las obras que se tienen que hacer. Que nosotros reconocemos en la provincia, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y en la doctora Dorigato del Ministerio de Salud, un gran esfuerzo que han hecho desde sus áreas, salud y desarrollo, para bajar la mortalidad del periodo estival 2020 al periodo estival 2021. Pero lo cierto es que hay 8 pozos de agua y se necesitan una veintena de pozos de agua. Y eso no lo resuelve ni salud ni desarrollo, sino una política articulada con plazos a corto, a mediano y largo término para que estas situaciones se vayan resolviendo. Necesitamos acceso al agua segura, necesitamos caminos transitables para que a veces tanto los camiones del ejército como las camionetas que efectivamente ha adquirido el gobernador en el periodo estival anterior, el gobernador de Salta, para llevar los tinacos de agua, no queden anegados cuando vienen las inundaciones del Pilcomayo y el Bermejo, por lo cual también tendríamos que ver qué hacemos con las inundaciones. Entonces, nuestros pueblos indígenas y también los criollos que viven en esas zonas se ven perjudicados por este periodo de sequía y periodos de inundación. Por lo cual hay mucho para hacer y lo que nosotros proponemos es una mesa interdisciplinaria e interministerial que coordine todas las acciones que existen y que a veces están desperdigadas para que tengan un efecto más contundente.
Ahí está la palabra de la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham. Cambiemos de tema. Habló el doctor infectólogo Raúl Aguirre sobre el brote de sarampión que surgió en Brasil y brindó detalles de las causas. También se refirió al logro de una posible inmunidad ante esta patología. Hay que estar atento, dijo, al número de casos. Este es el diálogo que mantuvo el infectólogo Aguirre con Radio Nacional Catamarca.
Bueno, mire, en principio, primero hay que ver el número de casos, ¿no es cierto? Que yo no tengo ninguna información oficial. Sí, está la alerta epidemiológica, eso es oficial. Lo que no tengo es el número de casos, ni cómo se lo... Si es un brote intrafamiliar o son casos aislados. Digamos, no es lo esperable. En un país con alta vacunación para sarampión como la Argentina, los reportes de que pueda haber eventuales generalmente vienen de la zona de frontera, de países vecinos que no tengan planes de vacunación muy robustos. Claro. Suele ser el caso de Bolivia el caso de Paraguay, fundamentalmente. Ahora, por eso le digo, el trabajo epidemiológico, ver de dónde vienen, habría que ver. Lo que sí puede estar significando el tema este de la vacuna de estos casos aislados de sarampión, puede estar indicando a lo mejor que el nivel de vacunación de la población no es el adecuado. Teniendo en cuenta que actualmente con este tema de los movimientos antivacunas, hay gente que termina de alguna manera comprando esos discursos que obviamente no tienen ningún asidero científico.
Exacto.
Ahí está la palabra del infectólogo Raúl Aguirre. Radio Nacional Rosario dialogó con Enrique Font, criminólogo y docente de la Universidad Nacional Rosarina, experto. Enrique Font calificó de ineficiente y violenta a la policía de la provincia de Santa Fe. El criminólogo analizó la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario, la ex Chicago argentina, reitero, en diálogo con Radio Nacional Rosario.
Como gran problema en la provincia de Santa Fe, también de larga data, es que tenemos una de las policías más ineficientes, más corruptas y más violentas. Te diría que si uno ve los datos de Correpi, es la más violenta en términos de ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas en democracia, ¿no? Pero además es muy ineficiente en lo que hace a su trabajo, y después que ya no es una policía que trata de regular el mundo del delito recaudando y repartiendo para arriba y para los costados, sino que es una policía fragmentada que tiene sectores que compiten entre sí y que ya integran estas bandas desorganizadas y violentas. Entonces, claro que es una situación complejísima. Y tenemos una legislatura que cuando el ministro Saín, siguiendo instrucciones del propio gobernador, manda 3 leyes a la legislatura para reformar y profesionalizar a la policía y poder gobernarla, que digo, no es que iba a resolver todo, pero al menos le daba a quien esté en el Ministerio de Seguridad, a quien esté en el Ejecutivo Provincial, herramientas para empezar al menos a modificar uno de esos componentes complejos de la situación del delito y del control del delito en Rosario. Y esa legislatura no tuvo tiempo para hacer eso, pero sí se dedicó a roscar para cargárselo a Saín, para después, como ministro, lo hacen renunciar y después lo siguen persiguiendo por un supuesto Twitter, cuando saben que marca, según los legisladores que lo acusan, parcialidad política cuando medio Ministerio Público de la Acusación es de la UCR y del socialismo. Claro. Entonces, con gente afiliada que va a las internas, que hace campaña, algunos lo tienen más en el placar, otros ya salieron del placar con esto, estaban ya fuera del placar con su militancia político-partidaria. Que a mí me tiene sin cuidado ahora, que no se carguen a alguien por algo así. Y en esta legislatura que nos lleva a la situación de emergencia, de tener que buscar una ley de emergencia. ¿Por qué digo esto? Y pues si la legislatura en tiempo y forma hubiera tratado esas tres leyes, las hubiera modificado, las hubiera rechazado, digo, darle tratamiento, estoy diciendo, estaríamos en otra situación. Y responsables de eso son el grueso de la oposición, con unas pocas y honrosas excepciones, muy poquitas, y un sector incluso del oficialismo, sobre todo en la expresión que tiene en el Senado, ¿no?
Ahí está la palabra del criminólogo y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, que calificó de ineficiente y violenta a la policía de Santa Fe. La escritora Constanza Michelson analiza la sociedad a través del deseo. Felipe Piña conversó con la escritora y psicóloga chilena Constanza Michelson, magíster en psicoanálisis y autora del libro Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo, en el que desarrolla la persecución de los poderes sobre el deseo.
De alguna manera el deseo, lo que pasa es que el deseo es, podríamos decir, esta especie de motor de vida, que es una incomodidad porque el deseo es el deseo de lo que no se tiene. Uh-huh. Además, el deseo no es algo que se pueda calcular, el deseo no tiene que ver con algo que el yo decida. A veces creemos que sí, digamos, a veces podría coincidir por un momento, fugazmente, pero en el fondo lo que el deseo hace es que interrumpe una idea, ¿no? Una idea del ser humano, que es el ser humano autónomo, cognitivo, con cierto dominio cognitivo, el que sabe por qué investiga lo que investiga y hace lo que hace. Luego el deseo me llevó a otro lugar, digamos. El deseo incomoda porque viene a interrumpir, bueno, Freud le llamaba la tercera herida narcisista de la humanidad, ni más ni menos, al deseo inconsciente.
Interrumpe la productividad, ¿no es cierto?
Interrumpe la productividad y de alguna forma, por donde la lógica o el discurso, ¿no?, del capitalismo, el capitalismo especialmente neoliberal, que convierte cualquier cosa en mercancía, es que alimenta esto de que el deseo nunca se colma, por lo tanto, bueno, no nos basta con este objeto, sino que vamos por el otro y el otro y el otro y el otro, y por eso tiene tanta fuerza, digamos, ¿no? Ahora, el deseo igual no se agota en esa fórmula, eso es lo que lo hace, yo diría, ser una resistencia psíquica, ¿no?
Claro.
A esta política del neoliberalismo, que no se agota en esta compulsión de ir por más y por más y por más. Bueno, sí, el malestar en la cultura siempre está la pena. Ahora, no es sin pena, podríamos decir, el riesgo de vivir. Ahora, el asunto es que... Y es lo que a mí me impresionó mucho. Yo este libro lo venía escribiendo antes del estallido social en Chile. De hecho, tenía que entregar el libro en noviembre a la editorial. Y esto ocurre a fines de octubre, que estalla esto, aparece esta consigna, le cambio el nombre, porque digo, bueno, pareciera ser que esto que venía escribiendo algo de sentido tenía, o sea, que de las primeras consignas espontáneas de la calle... de todas las consignas posibles, fue esa. Y no fue solo esa, hubo otra más que también fue importante. Bueno, pues hubo varias, pero de las que
no
a mí
son,
me quedaron...
No son 30 centavos, son 30 años, ¿no?
Bueno, por cierto, pero la otra es, no era depresión, era capitalismo. Siempre se habló que Chile era un país donde las tasas de depresión son muy altas, y además, ese año particularmente, se habló mucho sobre suicidio, sobre el aumento del suicidio. Veníamos hablando de eso. Yo creo que es como si hubiéramos estado actuando, ¿cierto?, un cierto malestar, un cierto no deseo de vivir, hasta que esta cuestión toma palabra, se articula en una palabra.
Ahí está la palabra de la escritora chilena, psicóloga chilena, Constanza Michelson, en diálogo con Felipe Piña, analizando la sociedad a través del deseo. We'll be right back.
candela y volá volando, volá volando, volando.
Hoy para nada candela, Sonia, para nada candela.
En absoluto, Claudio, porque tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires 17 grados 9 décimas de temperatura, 84% de humedad, y el pronóstico indicando una linda temperatura, 27 grados de máxima con cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata tenemos el cielo parcialmente nublado con 16 grados 6 décimas de temperatura, 90% de humedad, y atención porque hay alerta amarillo por viento. El área va a ser afectada por vientos del sur con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
Muy bien, aquí en Córdoba, si te estás levantando, 14 grados, ¿eh? Salí con una camperita, 14 grados, decía, 82, mucha la humedad, 82%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy va a ser un día muy agradable, 29 grados con cielo despejado, a la tarde un poquito nublado y después por la noche nuevamente despejado. Ya mañana martes vamos a tener el cielo algo nublado, parcialmente nublado, con máximas de 32 grados a 33 grados, va a estar ahí oscilando entre esas máximas la temperatura para mañana martes, cerrando ya el mes de noviembre, el mes 11 del año, qué rápido todo. Tenemos un mensajito, Sonia.
Sí, Claudio, ¿para qué nos dicen? Muy buenos días, Sonia querida. Claudio, mejor semana para ustedes. Rubén de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Un beso grande para Rubén, gracias por acompañarnos. Queridos Sonia y Claudio, imposible sintonizarlos, tal vez sea por el temporal en Buenos Aires, pero por aquí estoy dando mi presente. Besitos, Guillermina, nuestra amiga de Córdoba. Y uno más, Pablo desde Bellavista, como siempre, canto presente con mis amigos del Diario de Radio Nacional. Buen lunes para todos.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la Radio Pública. Guillermina, poné internet. O bajá la aplicación de Radio Nacional en el celular, la escuchás a la radio por el celular. Aplicación, la app de Nacional, ¿eh? Tenemos una app, podés escuchar cualquiera de las 50 emisoras de Nacional o las 104 en total de Nacional en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Bueno, 12 para las 6, Sonia, vamos a la pausa, ¿te parece bien?
Me parece genial, Claudio, última pausa, nuestro diario y seguimos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclore y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
El aire que nos une.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional.
La Radio Pública.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Últimos 9 minutos en el diario de Radio Nacional, mientras esperamos llega todo el equipo del Panorama, Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Claudio querido, ¿qué tenemos en el estribo?
¿Qué tenemos? Bueno, recordar las palabras del ministro Culfas, querida Sonia, cuidar los dólares es un acto de responsabilidad social. Culfas defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de créditos, de pasajes y servicios de turismo al exterior y sostuvo que cuidar los pocos dólares de la economía argentina es un acto de responsabilidad social en este contexto de restricciones inéditas por dos crisis que no provocamos, la del 18 y la de la pandemia. Cuidar los pocos dólares que dispone nuestra economía es un acto de responsabilidad social, afirmó el funcionario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. Habló también el ministro, ex ministro de Desarrollo Social, diputado nacional electo Daniel Arroyo, señalando que el acuerdo con el FMI debe incluir a los 45 millones de argentinos argentinas. El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, dijo que está claro que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que se debe dar en el marco de un esquema de equilibrio donde estemos adentro los 45 millones de argentinos. Bueno, conmoción en La Pampa por el crimen de un nene de 5 años, detuvieron a la madre y su pareja. Una pareja de jóvenes mujeres fueron imputadas por el crimen de un niño de 5 años, hijo de una de ellas. El nene falleció en un hospital de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, tras recibir una fuerte golpiza. 5:52 de la mañana en toda la República Argentina, 14 grados la temperatura, el cielo está despejado, humedad 82%, la máxima estimada para hoy 29 grados. Recordemos las temperaturas en Buenos Aires y La Plata, Sonia. Ah, bueno, ya en un ratito vamos a restablecer el contacto con Sonia, que parece que se cortó la línea. Bien, 5:53 de la mañana, vamos ya saludando a nuestro querido Lautaro Villamor, hombre de RPN, relator Pasión Nacional. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio. Gran abrazo para vos, para toda la gran audiencia del Diario Nacional. Y una jornada pasada por agua, seguramente ya alguien que se está levantando y ayer se lo perdió por la noche, lo sabe, partido suspendido y reprogramado el de Boca ante las intensas lluvias. Hablo, por supuesto, de un encuentro que evidentemente, bueno, no estaban las condiciones dadas para poder jugar. Se va a jugar el martes mañana ante Newell's 19:15. Una jornada tremenda, te digo, acá también por la provincia de Buenos Aires llovió,
lo vi, un montón.
Claudio.
Sí, lo vi, un desastre en la ciudad de Buenos Aires. Vi cómo estaba, era prácticamente, estaba inundado todos los alrededores de la cancha de Huracán, ahí en Parque Patricios, otro tanto barracas. Lo que yo no entiendo lo de Boca, la verdad, te digo la verdad, Lautaro, con el potencial que tiene Boca, no se le puede inundar la cancha como se le inunda. Evidentemente no está bien hecho el drenaje de la cancha ante situaciones así, de lluvias fuertes, ante una situación de una lluvia o de una lluvia absolutamente profusa. No puede ser que en Boca no se pueda jugar un partido de fútbol. Digo, la cancha de Boca, de un equipo grande, de uno de los equipos más importantes de la República Argentina, no puede ocurrir eso. Se jugó en Argentinos, lloviendo como llovía. Se jugó en Florencio Varela. ¿Cómo no se puede jugar en la Bombonera, me pregunto?
Pero totalmente. Bueno, uno de los trabajos que se hicieron, en el caso del estadio de River, en la última gran remodelación, fueron justamente la mejora de los sistemas de drenaje. Es algo fundamental, porque te agarra una de estas lluvias y tenés que tener la capacidad de poder jugar. y sobre todo esto que marcás, porque si uno de repente dice, bueno, se suspendió en la Paternal, se suspendió en Florencio Varela, se suspendieron en otros estadios, dice, bueno, quizás es más entendible, es más comprensible, pero si se jugó en otros lugares, evidentemente uno espera que, por lo menos en uno de los clubes más grandes de la Argentina, se pueda jugar. En hora de la tarde pasé por la avenida Juan B. Justo, bastante cerca de la cancha de Argentinos Juniors, en la zona de la Paternal, llovía a cántaros, evidentemente el sistema de drenaje funciona bien porque permitió la victoria 3-0 ante Argentinos, con un gol de Ábalos, con gol de Carabajal, con gol de Sandoval, en un partido que transmitió Relatores Pasión Nacional. Una racha de 6 partidos sin victorias es la que rompió el equipo de la Paternal. Claro. En esto que marcás, en una jornada en donde sí hubo fútbol, más allá de que se postergó el partido de Boca, con Newell's, Defensa y Justicia, que se lo empató en tiempo de descuento 1-1 a Colón, lo había abierto Castro y lo igualó Claudio Merentiel, que está bastante afilado en los últimos 10 goles de 8 partidos.
Sí, sí, viene haciendo goles Merentiel, muy bien.
Y aparte, en coincidencia y en consonancia con una racha de la misma cantidad de partidos sin perder para el equipo de Cacese, que viene verdaderamente afilado.
Muy bien viene Defensa, ¿no? Está ahí pegado con Talleres, ¿verdad?
Claro, porque Defensa tiene 41 puntos, Talleres 43, y bueno, inevitable hablar del empate de River, que es el campeón, el puntero, por escándalo, 10 puntos más que Talleres, 53 puntos, 2-2. Bueno, Rosario Central lo ganaba con los 2 goles de Marco Ruber.
Y ganaba bien Central, y ganaba bien Central. No estaba jugando bien River, esos 2 zapatazos maravillosos de Palavecino hizo empatar a River, ¿no?
La eficacia, aunque sea para sumar del equipo de River, 2 goles de Marco Rubén por el equipo local, que es el máximo goleador de la historia del club en el profesionalismo, y el
99
empate por
tantos.
Terrible, impresionante.
Sí,
impresionante.
Sí, señor.
Y luego los 2 goles de Palavecino.
Bien Palavecino, qué jugador,
Qué jugador, por favor. Me reía porque el árbitro fue Pablo Echavarría. Hubo alguna polémica, lo expulsó Ojeda, ¿verdad? Pero siempre marca, y lo marcaba en la transmisión de la semana pasada, que creo que dirigió el partido de Independiente con Boca, José Gabriel Carvajal, que este muchacho, la parte de charla tiene el apellido nada más, porque bueno, habló de una fuerte patada de Ávila ante Julián Álvarez, también una jugada ahí que comprometió a Marco Rubén, en fin. A mí me parece, vos que sos futbolero también y ves mucho fútbol, no los malos arbitrajes a esta altura no nos sorprenden.
No, por supuesto. Y viste que Gorosito dijo que con el clásico frente a Estudiante se conforma con Patricio Lustó. Ya tiró, ya, bueno. tiró un mensaje, ¿viste? Dice, si lo nombran a Patricio Lustó para dirigir, ya me quedo conforme.
Claro.
Y evidentemente, al nivel que llegamos, estás pidiendo un árbitro de tanto. Me gustó Pitana el sábado en la final Palmeira-Flamengo, quiero decir, ¿eh?
Ah, bien, en un nuevo título para el Palmeira, sí.
Ganó Palmeira, me encantó porque le ganó a Renato Gaúcho, sí. Me encantó.
Nuevamente campeón Palmeiras.
Claro, pensé en hinchar por Flamengo, pues dije, no, Renato Gaúcho, no. No, se inclina bien políticamente a Renato Gaúcho. Es partidario, ¿sabías que Renato Gaúcho es partidario bolsonarista?
Ay, por
hinché
favor,
por Palmeiras, muchacho. Hinché por Palmeiras.
Ahora ya voy a hinchar, ahora que sé ese dato voy a hinchar siempre.
Hinché por Ferreira, hinché por Abel Ferreira.
Qué barbaridad. Lo que tiene Pitana es que a veces, muchas veces cuando uno conversa con árbitros, te dice que el buen árbitro es aquel que no es protagonista, ¿no es cierto? O sea, que el protagonista es el futbolista. Y a veces Pitana me da la sensación que se pasa un poco de rosca. Obviamente no fue el caso de la final en la que dirigió correctamente.
Sí, no, muy bien estuvo Pitana, muy bien. Pero hinché por Palmeira en contra de Renato Gaúcho, que es bolsonarista. No puedo entender barbaridad. Que Renato Gaúcho sea bolsonarista, no lo puedo entender, pero bueno. Cada uno, qué sé yo, bueno, en fin, no quiero seguir. Che, una cosa, querido, hoy Messi puede ganar el 7º Balón de Oro, cierro con eso, ¿eh?
Exactamente, un Messi que metió las tres asistencias en el partido de ayer, en la victoria 3-1 del Paris Saint-Germain en condición de visitante ante el Saint-Étienne. Y pues, hablando de cómo se puede jugar ante adversidades climáticas, lo que nevó en Francia ayer fue impresionante.
Impresionante. En muchos lados se han suspendido también partidos por la nieve. Tottenham, Burnley, por ejemplo. Y lo último, murió Frank Williams, fundador de la célebre escudería de Fórmula 1. Tenía 79 años, Sir Frank Williams. Bueno, querido Lautaro, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana, si te parece bien.
Los escuchamos, lo dejo y estoy atento al pase con el Chelo Ayala.
Vamos todavía.
¡Hey!
Ya lo saludo.